Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio. Bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 4 de marzo del 2022, Día Mundial de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, del que hablamos ayer con la doctora Lucila Baeta de Hospitén. Día también Mundial de la Concienciación de la Obesidad, gran problema de salud, tan importante como el tabaquismo y que viene increciendo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, sobre todo entre la población infantil. También es el día para concienciarse sobre la necesidad de una ingeniería desarrollable y sostenible. Muchas celebraciones del Día Mundial, pocos santos, Casimiro y Leodobaldo, pero hoy es un día para celebrar bien pocas cosas, porque sinceramente lo de la guerra de Ucrania pasa de preocupante a muy preocupante, y sinceramente no es para alarmar, no es por preocupar a la población mundial, pero los acontecimientos no indican nada bueno. Ahora haremos un resumen, pero quizás lo más destacado de una tarde voraz de información, porque empezábamos con una buena noticia de que se había conseguido un acuerdo en esa reunión bilateral entre Ucrania y Rusia para establecer un corredor humano, ¿no?, para posibilitar la evacuación de tantos civiles que están siendo amenazados por la guerra, con un posible cese de hostilidades, un alto el fuego temporal para facilitar esta creación de corredor humanitario. Pero eso era al principio de la tarde. A media tarde aparecía una noticia de que un buque estonio había sido hundido por una mina, y que si hubiese sido la mina rusa, supondría una agresión a un activo de un país de la OTAN, con lo cual el riesgo de una internacionalización del conflicto era más que evidente. Esa preocupación seguía creciendo hasta que llegó la noche, y en la noche vino una noticia que nadie quería oír, pero que empezó a oírse a partir de la 1 de la mañana y a las 4 se confirmó, y es que los rusos habían atacado la central nuclear más grande de Europa, la tercera del mundo. La central eléctrica tiene un nombre bastante Zenopoya, o ustedes saben a qué me refiero, 6 reactores nucleares, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero Zeponia o algo así. Importante, que no ha pasado nada de momento, pero está bajo control ruso, lo cual no hace entendible por qué se lanzaron cohetes, misiles y bombas. Un incendio de 2.000 metros cuadrados, rápidamente atendido por el personal de seguridad, y de momento la alarma nuclear existe, pero no se ha producido más daño del que les estoy contando. Un incendio de 2.000 metros cuadrados, a 150 metros del reactor número 3, y bueno, pues ahora les comentaré. De momento vamos a empezar tranquilizándonos un poco, sabiendo qué día nos espera hoy en materia climatológica, que eso sí tenemos certeza que nos lo van a decir bien y correctamente la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, estamos atentos al viento del nordeste en la isla de Tenerife, soplando con fuerza, sobre todo localmente muy fuerte en vertientes sureste y noroeste, rachas que pueden superar los 70 km por hora, especialmente de cara a la tarde, cuando también se pueden extender a otras zonas altas. En cuanto a los cielos, en intervalos nubosos, salvo en el norte y nordeste, una nubosidad más abundante con lluvias débiles y ocasionales en medianías, sobre todo en la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero descenso, llegando a ser moderado en medianías y en zonas altas, valores de 22 grados en Candelaria, 21 en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz, 17 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues como siempre, a primera de la mañana, sabemos cómo se encuentran las carreteras en Tenerife, gracias a nuestro colaborador José Manuel, que nos va a informar. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. En este momento la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones habituales al paso por Tacoronte y Los Naranjeros, y normalidad tanto en sentido Rotada como en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es, 6c.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted un muy buen fin de semana, que las cositas están como para, digamos, resguardarse en casa y pasarlo lo mejor con la familia.
Vale, buen fin de semana.
Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Noveno día de guerra y es difícil hacerles un resumen de lo que está aconteciendo en Ucrania, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Muchas noticias nos bombardeaban ayer en la tarde-noche. Empezamos con indicar claramente que la intensificación de la bombardeo es una realidad absoluta y que la indiscriminación de los objetivos es una realidad. Mientras que estaban reunidos conversaciones de paz o conversaciones de vamos a llegar a acuerdos, pues los rusos bombardeando y bombardeando cada vez más. Ya tienen bajo su control la ciudad de Jersón, tercera ciudad de Ucrania. Ya han intensificado también en dos objetivos muy claros, la ciudad de Mariupol y el puerto de Odessa. Principal objetivo actual de las tropas rusas, puesto que es la entrada de muchísimas de los suministros que están alimentando ahora mismo a la nación ucraniana. Ayer por la tarde ya les comentaba al principio que hubo un incidente con una mina, con un barco estonio, que se hundió rápidamente con 4 desaparecidos y 2 víctimas rescatadas, y las alarmas saltaban porque no se sabía si la mina que había chocado el barco, con la que había chocado el barco, era rusa o era ucraniana. Esta noticia ha pasado a un segundo nivel, pero durante horas estuvo la tensión muy elevada porque había que investigar, y yo siempre decía, digo, por Dios, que Ucrania haya puesto minas, porque como no haya puesto minas no hay duda, ¿no? Pero bueno, eso parece que se ha solucionado y que ese hundimiento se ha considerado un accidente y no una agresión a un país de la OTAN. Las noticias eran buenas porque se llegaba a un acuerdo de abrir un corredor humanitario para facilitar la salida de tantos y tantos civiles que están huyendo de las zonas de conflicto, de las zonas de guerra, y que además se estaba hablando de establecer un alto el fuego temporal para facilitar la salida de los civiles que estaban huyendo del país. Todo esto también aderezado por una reunión entre Putin y Macron, donde Macron estaba diciendo, su titular más importante o más destacado, es que lo peor está por llegar, palabras textuales del super intentando ser el representante de Europa. No lo llega a ser, pero bueno, un mandatario de mucho peso, Macron, el presidente de Francia, pues concluía esa reunión diciendo que lo peor estaba por llegar. ¿Por qué? Porque aunque Putin no reconoce que se le ha desbordado la situación, él sigue insistiendo en que aquello no es una guerra, sino ni una invasión, sino que es una operación militar para salvar a los rusos de la opresión nazi. Tiene WhatsApp lo de este señor. Aparte decía que sus objetivos se estaban cumpliendo y que estaba todo según lo previsto. Falsedad, falsedad y falsedad. Este no dice la verdad ni diciendo la hora, ¿no? Pero bueno, pues Macron sacaba esa conclusión y el objetivo que él detectaba en Putin es que lo que ellos quieren es derrocar al gobierno de Zelensky y un control total y absoluto sobre el país completo, sobre Ucrania, y que la guerra es absoluta y total. Bueno, pues liberado el pueblo ruso de la presión nazi, del gobierno nazi de Zelensky, se lo cree él, y muchos de los rusos que están siendo bombardeados por fake news una detrás de la otra a través de los medios de comunicación rusos que están completamente controlados por el poder. Si Ucrania no acepta las condiciones que Rusia le impone, esas son palabras del señor Putin, la dureza de la guerra se encrudece. Bueno, él lo dice guerra, de la operación militar se recrudecerá aún más. Y ya va cogiendo tintes de catástrofe mundial. Porque lo que pasó por la tarde-noche, madrugada, en torno a las 3-4 de la mañana, ya se confirmaba que se había producido un ataque a la central nuclear de, voy a intentar decirlo bien, Zaporilla. Zaporilla. Es una cuestión de acentos, ¿no? Al final, cuando le colocas el acento a la palabra, pues lo dices bien. Insisto que es la tercera central nuclear a nivel mundial, la más grande de Europa, 6 reactores, 10 veces la potencia que tenía Chernóbil, y la verdad es que un accidente nuclear en esta central pues sería de incalculable repercusión a nivel de Europa. Nos afectaría a la totalidad del territorio continental. Aquí en Canarias estamos una vez más en un sitio privilegiado, pero vamos, de nada nos serviría porque realmente la catástrofe sería mayúscula y veríamos cuáles serían las consecuencias bélicas. Pero ese objetivo no fue un accidente, no fue una casualidad, porque las tropas rusas controlan la central nuclear. yo creo que es una vuelta más de tuerca que da Putin en el sentimiento de miedo que quiere generar en Europa, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto es una medida de presión, porque yo no sé si es que este Putin quiere tocar las narices tanto para que Occidente, los países progresistas, la Unión Europea, Estados Unidos, tense también por su parte la cuerda, ¿no? De momento la actuación de la Unión Europea creo que está siendo la mejor de los últimos años con diferencia. Y Estados Unidos, a pesar de que sigue apretando el cinturón al cuello de los oligarcas que rodean a Putin con medidas de presión económica, una y otra vez dice que no habrá conflicto bélico en suelo ucraniano, que no va a desplazar tropas bajo ningún concepto porque no iban a caer en la provocación de Rusia y no quieren un conflicto que pueda internacionalizarse y convocar, bueno, y que fuese la, o supusiera una tercera guerra mundial. Parece que Biden lo tiene claro y así lo transmite. Y de alguna manera habrá que creer a algún dirigente mundial, porque a Putin es difícil creerlo, ¿no? Porque la colección de mentiras es total, ¿no? Pues esa es la situación a nivel internacional, porque ya digo, insisto que la Unión Europea está demostrando que por una vez está dando la talla. ¿Y por qué digo esto que está dando la talla? Porque independientemente de todos los defectos que ha tenido en los últimos años y las debilidades que han demostrado que han inducido a Putin a hacer lo que está haciendo, el ver la situación de debilidad de los países occidentales ante el reto demográfico de inmigración que está produciéndose en la frontera de Polonia, Hungría, Moldavia, Rumanía, Eslovenia, es decir, todos los países que limitan con Ucrania, pero fundamentalmente Polonia, que tiene un corredor muy estrecho, pues indican que estamos dando un paso de gigante en lo que es la unión y la cohesión de acción y reacción. Pues rápidamente se ha legislado en la Unión Europea y se ha provocado una situación legal para acoger masivamente a todos estos inmigrantes o refugiados, digo inmigrantes por decirle algo más suave, porque son realmente refugiados de guerra, en la Unión Europea con medidas realmente muy eficaces. ¿Por qué? Porque durante un periodo de un año extensible a 3 años, todos los nacionales ucranianos van a tener libertad de movimiento por la Unión Europea, como si fuesen miembros de esta Unión Europea, permitiendo y facilitando el desplazamiento de estos refugiados de guerra en todos los países de la Unión Europea, para provocar y facilitar la reunificación familiar o de amigos, ya que la comunidad ucraniana en los distintos países europeos es muy amplia. En España creo que estamos en torno a 150.000 residentes, con lo cual va a haber un flujo, no concentración, o se va a evitar o intentar evitar la concentración en campos de refugiados en las fronteras con la Unión Europea, y se va a intentar diluir esa población que es inminente. Ya se han recogido 1 millón de personas a fecha de hoy, viene otro 1 millón de personas de camino y hay calculado un entorno de 10 millones de personas desplazadas. No todos van a salir del país, pero se están desplazando de las zonas de conflicto más de 10 millones de ucranianos. Con lo cual, el reto de la avalancha de refugiados va a ser bárbara. Bueno, pues aplaudir, porque además se han tomado medidas legales para facilitar no solamente los permisos de residencia, sino también los permisos de trabajo, la asistencia sanitaria y la asistencia educativa de toda la población ucraniana, exigiendo mínimos papeles para acreditar su nacionalidad. Con lo cual, un aplauso desde estos humildes micrófonos del norte de la isla de Tenerife a la actuación de la Unión Europea, que cuando hay que criticarla, pero ahora están dando la talla, y menos mal que están dando la talla, porque esto quizás sea lo primero que hay que hacer, en recoger a estas personas que están huyendo de esta guerra. Insisto que felicidades a todos los dirigentes europeos, que por una vez están funcionando adecuadamente. Más de 1 millón de personas ya han llegado a las fronteras europeas y se espera que en las próximas horas se multiplique por 2. El total de personas que se estiman en 4.600.000. Una auténtica barbaridad. La mayor crisis de inmigración desde la Segunda Guerra Mundial, muy superior ya a la que se produjo en la Guerra de los Balcanes. E insisto que Estados Unidos sigue apretando el cinturón y que no va a, bajo ningún concepto, de volver, por lo menos a fecha de hoy, a mandar tropas a terreno ucraniano. Lo que sí va incrementándose son las medidas de presión económica, tanto a nivel de países, a nivel de estatales, a nivel de administraciones públicas, con medidas que jamás se hubiesen sospechado hace 2 semanas, pero se están produciendo de una manera rápida y creo que eficaz, aunque las consecuencias van a ser graves tanto para la población rusa, muchísimo más que para los oligarcas, y también nos van a afectar a todo el resto de europeos, porque los suministros ucranianos van a recortarse, ya se están recortando, los rusos también, y el comercio internacional se va a ver resentido. Pero bueno, también están dando la talla las empresas multinacionales, incluso algunas españolas, porque Mango, H&M e IKEA ya han anunciado también la retirada de sus establecimientos en suelo ruso y el cese de actividades comerciales con este país agresor hacia el territorio ucraniano. Y quizás hay una incógnita que queda por resolver, que es la postura que va a ocupar en el papel internacional como mediador posible del conflicto el país Israel. No olviden que Israel tiene buenas relaciones con Ucrania porque es proveedora de suministro, pero también tiene muy buenas, por no decir excelentes, relaciones internacionales o relaciones exteriores con Rusia, puesto que es un gran apoyo que tiene en la zona de conflicto palestino-israelí y de todos los países que están en el ámbito del Oriente Próximo. Es muy posible, ahora mismo Israel está de perfil, está de lado, no se pone ni en un lado ni en otro. Las votaciones en las que le toca votar, pues son siempre abstenciones. No quiere posicionarse ni de un lado ni de otro. Ha condenado la agresión, pero de una manera light, algo parecido a lo que está haciendo China. Pero Israel, pues quizás sea una pieza clave que en algún momento tendrá que ejercer su papel de mediador y puede ser que a través de él se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. El acuerdo que quiere Putin es solamente uno. Quiere que Zelensky desaparezca del gobierno, si es posible eliminarlo a él y a toda su curia, a todo su personal cercano, y establecer un gobierno títere dirigido desde la Federación Rusa, algo parecido a lo que tiene en Bielorrusia. Esa es la exigencia y de ahí no se ha bajado ni se va a bajar ni un centímetro. En un momento dado decía, y ya no hay que creerlo, que con una simple declaración por parte de la OTAN que no iban a invitarlo a participar de esta estructura, pues sería suficiente. Yo creo que no. Ya la Unión Europea rápidamente ha aceptado la candidatura de Ucrania y van a facilitar. De hecho, la legislación que han aplicado en 24 horas pues es prácticamente darle calificación de país de la Unión Europea, por lo menos en movilidad de sus personas. Así que no sé qué pasará en las próximas reuniones de negociación, que están establecidas ya para la semana que viene. Lo que sí está claro es que día que pase de la guerra, día que va a haber más víctimas, que los datos de víctimas no están nada claros, los números son muy, 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 muy reales, no tenemos confirmación, ni pues se puede contrastar. Lo que sí está claro es que la intensidad de los bombardeos está cada día mayor y que en las últimas horas, por no decir minutos, ya se ha verificado que ese gran convoy de tanques y blindados que van camino de Kiev, que estaban ocupando 65 kilómetros de carreteras ucraniana, se ha producido un movimiento hacia Kiev, con lo cual parece indicar que se va a recrudecer la ofensiva sobre la capital ucraniana. No sé si me queda algo más que comentarle, quizá un dato, pero un poco light, un poco sucedáneo de lo que deberíamos de hacer, pero bueno, también está bien que en los Juegos Paralímpicos de Pekín no vayan a echar ningún ruso ni ningún bielorruso. Es un gesto. Pero bueno, lo comentamos como un poco anecdótico. Lo que sí está claro, y es la realidad que nos inunda en el día de hoy, es que la preocupación es máxima. La situación de la central nuclear es grave, por no decir muy grave, que hoy se va a reunir de manera urgente, una vez más, el Consejo de Seguridad de la ONU a requerimiento de Boris Johnson, el mandatario, primer ministro británico, y que se va a debatir la situación de las energías nucleares que están instaladas en suelo ucraniano. No olviden que Chernobyl está en Ucrania y que la primera central nuclear, la más grande de Europa, y lo voy a intentar decir bien, Zaporilla, está también en suelo ucraniano y además en una zona de conflicto actualmente potente en el sureste de Ucrania, donde ahora mismo están intensificando minuto a minuto los bombardeos. Seguimos preocupados, no les puedo decir otra cosa, no les puedo dar ninguna noticia que nos pueda alentar en la tranquilidad, pero bueno, confiemos en que la posición de Occidente, la posición de la Unión Europea y Estados Unidos sea lo más coherente posible. Y hay algunas voces más fundadas que indican que no solamente mandando armas es suficiente el apoyo a Ucrania, que ya iba siendo hora de que la OTAN y Estados Unidos participaran activamente. Yo cuando oigo esas cosas me ponen los pelos de punta, porque digo, estamos hablando con tenemos un interlocutor que se llama Putin, que hay que mirar muy bien la psicología de ese señor y cómo le funciona el cerebro, y no está loco. Lo que pasa que es muy peligroso. Zelensky le ha propuesto que se sienten a hablar, como los duelos de la Edad Media, ¿no? Matémonos nosotros y dejemos a nuestros pueblos tranquilos. Ojalá pudiera ser así. Estos autócratas, dictadores, no tienen sentimiento y no tienen respeto a la vida humana, con lo cual, aparte de ser muy cobardes, son muy injustos y muy crueles. Ojalá se sentaran Zelensky y Putin y llegaran a un acuerdo, pero ya insisto, las exigencias de Putin son muy claras, cada día está más claro, quiere ocupar Ucrania y meterlo dentro de la influencia de la Federación Rusa. Es un intento de reordenar el orden mundial actual y ampliar su zona de influencia pues unos miles de kilómetros hacia el corazón de Europa. Y no va a consentir, ni él como dictador de Rusia, no va a convencerse ni va a permitir que no sea otro el fin de este conflicto. Con lo cual, pintan bastos. y sinceramente no sé si las presiones económicas, que están siendo las más duras de la historia, de lo que es la historia conocida, contra un país, las más duras pero con diferencia, no sé si van a ablandar el corazón y la mente de este señor, porque él no tiene sentimientos ni le preocupa el sufrimiento de su pueblo y muchísimo menos el del pueblo de al lado. Así que bueno, confiemos en que la posición occidental sea la más coherente, la más prudente, y que todo esto acabe lo antes posible, cosa que me temo que no va a ser así. Hoy a las 11 de la mañana se va a reunir por segunda vez en un periodo de plazo muy corto, en menos de una semana, el Consejo de Seguridad Nacional, para justificar y explicar el envío de armas, que ya es una realidad. Hoy se entrega la primera entrega, y la gestión de los refugiados que ya vienen de camino a España, por estas medidas de la Unión Europea que han facilitado la movilidad. En Canarias no vamos a tener posibilidades de recoger a muchos ucranianos, más que los que vengan a reunificarse familiarmente con ya personas residentes aquí, puesto que el problema de la inmigración en Canarias, aparte del que viene, ya tenemos el que tenemos. Y aunque están tapadas todas las noticias por la invasión de información que nos llega de Ucrania, en Canarias siguen llegando inmigrantes. E incluso ayer creo que se produjo un asalto de la valla de Ceuta y Melilla, o de Ceuta o de Melilla, con 2.000 personas que intentaron entrar de esa manera en territorio nacional, y que ya los centros de acogida de inmigrantes están saturados una vez más. Una vez abierto el espacio aéreo de Marruecos, pues es probable que se empiece a repatriar a los inmigrantes ilegales a través de vía aérea. Pero bueno, lo importante es que de alguna manera intentemos buscar soluciones a la inmigración ilegal que nos inunda en las costas canarias. El Partido Popular sigue estando por ahí, aunque no se le vea, ¿no? Y Feijóo sigue haciendo movimientos. Lo que parece claro es que está recogiendo o recuperando a personas que habían sido apartadas en el periodo Casado-Egea, personas influyentes en las épocas de Aznar y Rajoy, que bueno, parece ser que tienen políticas de adultos en vez de jóvenes. Interesante el giro de Feijóo, parecía que no iba a cerrar el bloqueo a Vox, ahora hay gestos. Bueno, tenemos un mes por delante hasta su congreso, donde Feijóo irá haciendo sus tanteos de situaciones, y lo que sí está claro es que la guerra Ayuso-Casado no ha desaparecido, que va a tener que haber un muerto. Ayuso no baja un punto su nivel de exigencia y conoce su valor para el futuro del Partido Popular, va a usarlo. No sé en qué acabará todo esto, próximos días 2 y 3, pero no piensen que el Partido Popular está tranquilo, ni de coña. Está habiendo movimientos y de alto vuelo. Tenemos que correr porque se nos va, y había unas cosas que sí quería yo contarle. España va a hacer una investigación sobre la titularidad de los yates que están atracados en nuestras costas, por si acaso la Unión Europea pide la incautación e incluso los embargos de estos yates de lujo de los oligarcas soviéticos, no, sino rusos también. Segunda mujer asesinada, no puedo dejar de contarlo. Segunda mujer asesinada en este principio de año y en las últimas 24 horas, ya digo dos, ya son seis en lo que va de año 2022. La primera en Pozuelo, confirmado, Pozuelo Madrid, y la de hoy, Maqueda Toledo. Tenemos que seguir trabajando muchísimo en esta lacra que nos viene acompañando tantos años de la violencia machista. Y Hacienda suspende la previsión de la subida de impuestos a pesar de la propuesta de los expertos, porque la guerra recrudece la crisis económica y las perspectivas no son buenas. Así que Hacienda va a dar marcha atrás en la previsible subida de sueldo. Y una cosa que también me parece curiosa, y que con esto acabo, que se establece el estudio de la ampliación de las bajas por reglas dolorosas. Los que no tenemos reglas no sabíamos que una regla dolorosa no era motivo de baja. Y también se amplía el periodo de baja para el aborto. Para quien no se entere de que la igualdad no está conseguida en este país, pues bueno, alguna noticia de esta que les vaya recordando. Los que no tenemos reglas no sabíamos que por tener una regla dolorosa no se podía coger baja. Y ya con esto acabamos el repaso de la actualidad internacional y nacional, y tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro colaborador de todos los viernes, don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Salud, Diego, buenos días.
Salud, que es importante, que es lo que nos queda y lo que tenemos que defender, porque vaya panorama que se nos avecina con el panorama internacional.
La verdad, no hay mucho que añadir, porque el panorama es desolador, cada día más complicado, cada día más oscuro, y no hay avance, sencillamente. O sea, la situación se complica sin que se produzcan pues negociaciones, reuniones, decisiones en el orden internacional que permitan vislumbrar una salida a esta crisis, que será muy difícil y que se complicará, por supuesto, claro, en ámbitos, digamos, económico financiero. De hecho, ya lo estamos comprobando, ¿no? Subida de precios y todo lo demás. En fin, yo creo que la coyuntura que nos ha tocado vivir, por lo menos yo no la recuerdo, 68 años, con tanta gravedad como la estamos padeciendo ya.
Pues Salvador, hoy tenemos que centrarnos en Ucrania porque hay muchas noticias de ámbito local, pero son realmente completamente secundarias, ¿no? Porque el riesgo que nos estamos enfrentando a nivel mundial, yo creo que, yo no recuerdo, yo tengo 56 años, no viví la crisis de los misiles de Cuba, he leído mucho sobre ella, pero creo que no es ni de lejos los riesgos que estamos corriendo actualmente.
Efectivamente, creo que la comparación es válida, siendo aquella efectivamente una crisis bastante difícil de lidiar. Pero la tensión de entonces, que llegó a ser extrema, no se compara con las bombas, con las medidas que se están adoptando. Las bombas de ahora, me refiero, las medidas que estamos comprobando cómo se suceden en los tableros de la política internacional. Que ayer, por ejemplo, ¿no?, hubiera un incendio en una central nuclear, pues esto revela la gravedad y lo expuesto a lo que estamos en este sentido, ¿no? Y no se le ablanda el corazón a Putin, todo lo contrario. Difícil en este sentido, tener que afrontar un panorama tan tan incierto, ¿no?
¿Tú crees que esto acabará pronto o tú crees que esto se va a complicar?
No, va a largo. Pongámonos ahora en el otro lado. Rusia tiene que estar padeciendo ya las medidas que se han ido adoptando, padeciendo exclusión. O sea, Rusia ha dado pasos hacia el aislamiento. Pues son pasos que se están notando con la exclusión de sus, en fin, oligarcas, como se llaman, con la persecución de medidas fiscales, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito social, todo juega en su contra. Por eso pregunté antes, ¿y Putin no se le ablanda el corazón? Es difícil, después de haber dado ya los pasos para meternos en el conflicto bélico, para meterse él y su pueblo ruso en el conflicto bélico, es difícil dar marcha atrás. Pero de ahí el razonamiento que anteriormente hacíamos, ¿no?, de panorama oscuro. Y vemos que también en el orden internacional, pues salvo alguna resolución y demás, tampoco hay avances para intentar ver cuál es la salida a este auténtico túnel.
Es triste, Salvador, es triste porque yo siempre he creído en las buenas personas, pero la capacidad de este señor Putin de sorprenderme, yo ya desconozco si este hombre tiene algo de humano, porque la frialdad con la que está tratando este tema, y creo que él tiene una hoja de ruta muy bien trazada y que no tiene corazón para sentir el sufrimiento de su pueblo y del pueblo vecino ucraniano, con lo cual las decisiones que él vaya a tomar no las podemos entender personas humanas que tenemos sentimiento, que nos preocupa el sufrimiento de la gente. ¿Hasta dónde puede llegar este paisano?
Me pareció leer ayer en algún sitio que incluso empieza a dudarse de su, vamos a llamar, estabilidad emocional, por no decir equilibrio psíquico, que igual también pudiera ser que esté en este sentido afectado. Pero creo que no, que da igual que le tilden o que intenten hurgar por ahí para justificar su comportamiento. Da igual, porque esto no es fruto de una casualidad, de un calentón de fin de semana. No, esto es una ruta, una estrategia perfectamente estudiada y de gran alcance. Pero ¿qué ha ocurrido? Que se ha encontrado con un pueblo heroico que está resistiendo y con un presidente al frente convertido ya, por mor de estas circunstancias que estamos comentando, convertido en un héroe. Así las cosas, pues el conflicto es de imprevisible final y sobre todo de un coste que es lo más doliente, ¿no? Ya lo apuntabas antes, costes de vidas humanas, personas desplazadas, millones, que no es no se enfrentaba posiblemente la humanidad a un volumen tan alto de consecuencias de un conflicto bélico. Y no se le ablanda el corazón.
Yo ya he aplaudido a la Unión Europea porque creo que es la primera vez en la historia de la Unión Europea que está dando la talla y está reaccionando a tiempo en atender la crisis humanitaria que se le viene encima con una agilidad y una rapidez y una eficacia envidiable. Y me ha sorprendido muchísimo la actitud del gobierno de Polonia, que tan cuestionado estaba en los últimos tiempos, también la rapidez y la eficacia en su actuación para atender a estas personas. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y la Unión Europea parece que está dando la talla.
Y muy importante para mantener la moral de un pueblo. Y muy importante para saber que estas respuestas son las que de verdad equilibran el orden mundial, si es que alguna vez estuvo equilibrado. Lo que pasa es que unos tienen la fuerza y los otros la palabra. A ver cómo convencen y persuaden quienes tienen la palabra.
El problema es que tenemos un interlocutor que, yo estoy de acuerdo contigo, loco no está, no tiene desequilibrio psíquico, sino que es un auténtico autócrata de manual, y que, bueno, las figuras históricas que llegan al poder de una potencia como Rusia deberían de estar un poquito más controladas, y que la democracia debería de tener algún filtro para que estos perfiles psicológicos no accedieran al poder. No es el primero en la historia de Europa, ya tenemos algunos que me cuesta trabajo contarlos, pero es verdad, el perfil de Hitler con respecto a este hombre, pues hay muchas similitudes muy preocupantes. Y al final, pues, fíjate tú, Salvador, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, la única solución que a mí se me antoja que sea posible es que se le quite a Putin de en medio de cualquier manera, que se le quite el poder, que se le retire la capacidad de gobernar un país, o bien desde dentro, por una revolución que creo que es muy complicado, o bien desde fuera, presionándolo económicamente, o incluso dando un paso más allá, sin que haya un conflicto armado. Entiendo alguna fuerza especial, desde que van a por Osama Bin Laden y lo quiten de en medio. ¿Tú ves alguna otra opción?
Sobre todo yo creo que para evitar más complicaciones desde todos los puntos de vista, las medidas económico-financieras que están adoptando, ese aislamiento al que están conduciendo a Rusia es lo más positivo para que el conflicto pueda, no sé, es una vía, ¿no? Pueda entrar en fase de resolución y por lo menos de negociación. Hoy se habla de corredores humanos. Bueno, es un mínimo paso, porque es mucho más grave todo lo que queda, ¿no? Y en ese aspecto hay que pensar en que independientemente del comportamiento de un gobernante, siempre los contrapoderes son primordiales. Lo que está, me explico, lo que está pasando es porque Putin no tiene contrapoderes.
En Rusia, claro.
Pregunto, ¿hay cámara representativa que fiscalice la acción del gobierno de Putin? No. ¿Hay periódicos, que medios de comunicación, que tengan una línea editorial informativa capaz de tener, digamos, una postura crítica con respecto a esto? No. O sea, al no existir contrapoderes, pues fíjense que lo que estamos hablando se manifiesta simplemente demostrando que han ido contra los oligarcas, lo que quiere decir que más que contrapoderes, él estaba respaldado, ¿no?, por importantes poderes económicos financieros.
En manos de una veintena de personas, ¿eh? Hoy leía que hay 20 personas que controlan el 80% del PIB ruso.
Efectivamente. Y eso pues nos da idea de que hay un poder muy concentrado, omnímodo, sin oposición, y esto repercute también para plantear. Por eso creo que decidió invadir Ucrania el presidente ruso.
Pues sacando un poco el foco del ámbito internacional y centrándonos un poco en este país, que andamos mal de tiempo, como todos los viernes andamos mal de tiempo. Sábado, vamos a tener que cambiar el día de hablar contigo, porque siempre voy mal de tiempo. ¿Qué te parece?
Yo procuro no extenderme, te lo digo.
Pero es que son muchas cosas que me gusta saber tu opinión. Y hay un tema que a mí me fijas de tuyo. Ya tengo mi conclusión, que al igual tú no compartes conmigo. Creo que la Casa Real ha vuelto a meter la pata y ha vuelto a utilizar una noticia de ámbito internacional como es la guerra de Ucrania para aprovechar y colar por la izquierda, presionando a la fiscalía para que ahora, en este momento, igual que el rey Felipe VI dijo que renunciaba a la herencia de su padre y que le quitaba la asignación y que poco menos que lo echaba al principio de la pandemia, no sé si te acordarás, pero usaron eso para transmitir esa información. Ahora usan la guerra de Ucrania para decir que la fiscalía no ve indicio, y que además nos dicen a la cara que es que, y los indicios que hay son en la época que era inviolable, y aparte los delitos han prescrito, y esto lo van a aprovechar para que el rey vuelva. ¿Tú cómo ves este tema? Porque a mí me molesta. Yo no soy monárquico. Yo ni tampoco republicano, pero no soy monárquico. Pero esto es una patada en la boca a los españoles, ¿no?
Qué mal, qué mal. Qué mal gestionado todo lo concerniente a la figura del emérito y su presunta responsabilidad en algunos hechos reprobables. éticamente inaceptable.
Y lo pone en, en el informe de la Fiscalía, ¿eh? Que no es. Que no es judicializable, pero es reprobable.
Entonces, así las cosas, yo creo que las explicaciones se resumen en pocas palabras, ¿no? Un desastre. Y sobre todo, el daño tan grande que le hace a la monarquía con esta con este tipo de resoluciones, ¿no? Y su trayectoria, toda esa prestación de servicios al pueblo español, a la democracia, pues se ve manchada, quiérase o no.
Totalmente.
Con este comportamiento que desde el ángulo judicial ya vemos lo que está en consecuencia lo que está obrando, ¿no? Difícilmente pasará la historia ya el emérito, el rey emérito pasará como una figura respetable, todo lo contrario.
Pues nada, Salvador, tenía un montón de cosas que hablar contigo, pero hoy la actualidad manda y además tenemos un próximo invitado que tiene una agenda muy específica, muy concreta, y la semana que viene a ver si buscamos más minutitos.
Cuando quiera, será un placer.
Un abrazo, Salvador, buen fin de semana.
Un abrazo, buen día.
Pues cuando son las 8 y 37 minutos de la mañana, le damos la bienvenida y saludamos al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, don José Antonio Balbuena. Muy buenos días, don José Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial.
Pues hace unas semanitas, ya el 16 de febrero, nos hacíamos eco en esta emisora de la presentación de la Estrategia de Energía Sostenible de las Canarias por un importe de 466 millones que conjuntamente con la inversión privada supondría un tope de 800 millones de euros, a lo mejor incluso más, para un plan definitivamente importante para las Islas Canarias del 2022 al 2026. Y hemos intentado contactar con la consejería y al final hemos conseguido que la máxima autoridad en Canarias de este tema nos atienda la llamada y que nos pueda explicar con la mayor autoridad de qué se trata este plan estratégico de energía sostenible en las Canarias, porque en mi humilde opinión creo que es la piedra angular del desarrollo y la transformación de los próximos años dentro de nuestra comunidad autónoma. ¿Usted qué opina, don José Antonio?
Buenos días, que también. Bueno, yo creo que es un hecho importante. El plan de la Estrategia de Energía Sostenible forma parte del paquete de ayuda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los que se denominan como los conocidos como Fondo COVID. Y dentro de toda la financiación que a nivel estatal se está repartiendo, hay una partida específica para las Islas Baleares y Canarias que se llama Estrategia de Energía Sostenible Insular, que está dotada con 700 millones y que a Canarias le corresponden las dos terceras partes, que son esos 467 millones de forma redondeada, ¿no? Es la mayor inversión que el Estado hace en ningún territorio autonómico, precisamente para lo que son estrategias energéticas vinculadas a la energía renovable. En ningún otro estado ninguna otra comunidad del Estado español se hace una inversión de tal calibre, ¿no? Y eso, pues, evidentemente dice mucho de la importancia que tiene para la Unión Europea los territorios insulares, ya que la Unión Europea, es quien en primer nivel ha avalado esta aportación, y en segundo lugar, pues la enorme responsabilidad que tenemos de poder invertir bien estos fondos, que nos van a permitir, entre otras cosas, pues poder incrementar de manera sustancial hasta colocar casi 360 megavatios en Canarias de energía renovable, ¿no? Eso es una potencia, además en régimen de autoconsumo, básicamente, ¿no? Es decir, no en grandes parques, sino precisamente en centros escolares, en comunidades energéticas, en domicilios, en industrias, en resto de actividades económicas, con lo que va a suponer de avance en materia de producción o de depender cada vez menos de los combustibles fósiles, y en segundo lugar, de que cada uno, cada empresa, cada industria, cada uno en su vivienda, de forma colectiva en bajo los grupos de comunidades energéticas, pues puedan de alguna forma producirse la energía que realmente van a consumir. Por lo tanto, tiene que ser un avance sustancial. Ya en los dos últimos años, la potencia instalada de placas se ha multiplicado por 4. Hay 10 veces más instalaciones de las que teníamos hace 2 años. Por lo tanto, yo creo que ahora el camino que estamos andando para penetrar de manera considerable en el autoconsumo doméstico, en el autoconsumo individual, el autoconsumo de las empresas, de las industrias, de las actividades, es un camino que con esto va a arrancar de manera muy muy decidida, ¿no? De manera muy importante. Y sobre todo también tiene otro elemento importante, y es que estamos hablando de pequeñas instalaciones que generan pequeños empleos, ¿no? Precisamente las pequeñas eléctricas, las pequeñas instaladoras, después los técnicos de mantenimiento a nivel local, los que tendrán la responsabilidad no solo de instalar estos 360 megavatios, sino después el mantenimiento de esto y de lo que está instalado. Por lo tanto, también hablamos de un nicho de empleo importante.
En esta estrategia, consejero, yo creo que es muy importante y vital de que comunicar con toda la población de Canarias que no se deposita el 100% de la actividad en la actividad pública, sino que incentiva la iniciativa privada, ¿no? Es decir, aquí estos siete programas, estos siete vías de inversión de dinero público no va excluyente al dinero privado. Aquí hay personas que pueden presentar proyectos y que sean financiados con dinero público y aportación privada también, ¿no?
Sí, evidentemente, sí. También hay líneas que van a favorecer la iniciativa privada. No obstante, en la primera línea, que va destinada básicamente a las administraciones locales, el compromiso es que después, por cada euro que se ahorren de lo que entendemos como la factura de la luz, lo inviertan de alguna forma en ayudas al autoconsumo en sus propios municipios, ¿no? Es decir, el gasto que actualmente están en el que están incurriendo por el consumo eléctrico es un gasto que ya tienen contabilizado en sus presupuestos, pues la idea es que con estas ayudas, que les va a financiar de manera importante sus instalaciones de autoconsumo, les va a generar un ahorro en el consumo eléctrico, y ese ahorro, en lugar de destinarlo a otras partidas dentro de su presupuesto, pues se destinen precisamente a ayudas en materia de autoconsumo en sus municipios, ¿no? Con lo cual multiplicamos el efecto de estos fondos europeos. Pero, por ejemplo, también hay una ayuda específica para la renovación de los taxis, para la flota de aquellos taxistas que están en régimen de autónomo, es decir, que solo tienen su propio taxi. Bueno, pues también van a haber ayudas importantes, superiores a las que actualmente tiene el MODE, para conseguir que nuestro parque de taxis, que al final es uno de los medios que usan nuestros turistas, pues sean de una imagen de sostenibilidad, de modernidad, y que sean eléctricos 100% junto pues con el despliegue de los puntos de recarga que se precisan tanto en vías públicas, en hoteles, en infraestructuras, en otros tipos de infraestructuras como pueden ser gasolineras, en definitiva un gran despliegue de lo que tiene que ser el ir sustituyendo el combustible fósil como principal fuente de energía en Canarias.
Ese es un tema muy importante, la movilidad integral sostenible que este pasado martes se aprobó en el Consejo de Ministros a nivel nacional, y que además en Canarias vamos un pasito un poquito por delante porque nuestro objetivo de descarbonización es para el 2030. Eso quizás sea uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar, ¿no? El tema de las recargas, de los parques de gasolinera, de sustituir el combustible fósil por energía eléctrica. ¿Está incluido este objetivo dentro de esta estrategia de energía sostenible?
Sí, ya está incluido en el MOVES 3, donde las ayudas destinadas precisamente a los puntos de recarga, pues esa línea tenemos más solicitudes que fondos previstos, ¿no? Y ya hemos solicitado al Ministerio que nos aumente la partida para esa línea dentro del MOVES 3. Pero además también en esta estrategia de energía sostenible, pues existe un paquete importante, ¿no? Para fomentar precisamente los puntos de recarga, sobre todo en vías públicas, ¿no? Que yo creo que es el gran elemento que tenemos que intentar impulsar, ¿no? Que son los puntos de recarga en las vías públicas, pues para que el vehículo eléctrico tenga cada vez menos trabas para su despliegue importante y su gran despliegue en nuestras carreteras, ¿no? Que es el gran objetivo de nuestra movilidad. Nosotros tenemos una diferencia modal en el transporte respecto al territorio peninsular, y es que dependemos mucho del vehículo particular. Aquí no tenemos trenes de cercanía, no tenemos metro, en definitiva, no tenemos las mismas opciones de transporte colectivo que tienen en las grandes ciudades. Recordemos que Canarias es de los territorios con mayor densidad de población por hectárea, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que nos podemos comprar en sí, cada vez las grandes islas, Tenerife y Gran Canaria, se pueden comparar perfectamente a efectos de movilidad con los que son las grandes urbes, Barcelona, Valencia, Madrid, donde pues evidentemente tenemos un inconveniente importante respecto a los nodos de transportes públicos, que es que no tenemos las mismas oportunidades que tiene el territorio. Básicamente hablamos de los trenes de cercanía y de los metros, que resuelven bastante la movilidad colectiva dentro de las grandes urbes. Bueno, aquí eso no lo tenemos, por mucho que queramos, la orografía es la que es, no podemos pensar plantear ni metros subterráneos ni grandes trenes de cercanía, es imposible. Otra cosa son los proyectos ferroviarios en las islas de Tenerife y Gran Canaria, pero eso no es el concepto de movilidad pesada que existe en la península. Por lo tanto, la movilidad en el vehículo particular va a ser de alguna forma más importante de lo que está llamada a ser en el territorio peninsular. No pensemos, por ejemplo, en las islas que no son capitalinas, La Palma, Hierro, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, el que podamos tener una verdadera red de transportes públicos que haga impensable la necesidad del coche privado. Eso en Canarias, por desgracia, no es posible, ojalá fuese, pero a día de hoy es impensable. Por lo tanto, tenemos que apostar por acelerar la transición hacia vehículos no contaminantes, no solo eléctricos, sino también, pues pueden, si las pilas de hidrógeno se desarrollan lo suficiente, pues vehículos que funcionen con hidrógeno o cualquier otra fuente de energía que venga dentro de 20 años, porque si hay algo que nos está enseñando la ciencia es que en materia de energías renovables o energías limpias, las investigaciones están avanzando de manera importante, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre hablamos de vehículos no contaminantes, que ahora básicamente es el vehículo eléctrico. Bueno, pues tenemos que acelerar esa transición de los vehículos de combustión interna, los tradicionales que tenemos ahora, los vehículos contaminantes, por vehículos no contaminantes. Y para eso, pues evidentemente, un punto importante van a ser los puntos de recarga, donde las actuales gasolineras tienen que cambiar su modelo de negocio. Eso es evidente, ¿no? Es decir, ya ese modelo de negocio del para repostar el diésel o la gasolina está evocado a tener, ya tiene una fecha de caducidad en las próximas décadas, no creo que más. Dentro de 10 años el número de gasolineras bajará de manera muy importante y casi seguro que dentro de 20 años prácticamente no existan, sino de forma testimonial. Y por lo tanto es un modelo de negocio que tiene que cambiar, un modelo de negocio hacia la electrolinera, ¿no? Y donde además la ciencia y la tecnología está dando caminos importantes para que cada vez el tiempo que precisa un coche para poderse recargar cada vez es menos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que apostar también por vehículos y puntos de recarga.
Consejero, la actual situación internacional y la crisis mundial con la guerra de Ucrania nos va a acelerar a toda Europa y en concreto también a Canarias la necesidad de hacer esa transformación hacia vías energéticas más sostenibles y que seamos más autoconsumo en todos los sentidos. ¿La apuesta por el hidrógeno verde en la comunidad autónoma canaria va a ser lo suficientemente potente como para que vayamos lo deprisa que debemos ir?
Sí, aunque hay que tener en cuenta una cosa sobre el hidrógeno verde. El hidrógeno verde básicamente ahora es un vector, en primer lugar, es un vector de almacenamiento energético, es decir, cuando tenemos excedentes de energías renovables y no podamos almacenar de otra forma, lo convertimos en hidrógeno verde. Esto tiene un problema, y es que es poco eficiente, ¿no? Es decir, para yo poder tener un vatio energético de hidrógeno verde, necesito 3 vatios de energía renovable, es decir, aprovecho la tercera parte. Por lo tanto, es poco eficiente, ¿no? Pero bueno, es una de las opciones de almacenamiento, si no queda más remedio. Y en segundo lugar, es de alguna forma un elemento que puede ayudar a la movilidad no contaminante en vehículos pesados, ¿no? Es decir, vehículos pesados, hablamos ya de vehículos de transporte de carga, ya incluso hay guaguas que ya tienen baterías eléctricas. El problema de la batería eléctrica es su peso. Y eso hace que, por ejemplo, un camión, si lo quisiésemos con un camión eléctrico 100%, el peso de las baterías que precisa es de tal calibre que hace inviable, ¿no?, la tecnología. Es decir, no puede haber a día de hoy un camión eléctrico 100% sencillamente porque el peso de la batería es demasiado importante. Por lo tanto, se opta por la movilidad con hidrógeno. Esto es necesario que lo tengamos claro porque siempre es más rentable una batería eléctrica que una batería de hidrógeno. Porque en la batería eléctrica, por cada vatio que yo le meto de la red, ¿no?, en el móvil o en nuestra casa, aprovechamos en torno al 90%, pero en el caso de una pila de combustible de hidrógeno, por cada vatio que yo meto para transformar el agua en hidrógeno, aprovecho el 33%, por lo tanto estamos desperdiciando las 2/3 partes. Es poco eficiente, por lo tanto es un tema más tecnológico. Pero también, y la tercera parte, no eran dos, sino la tercera pata, es para el funcionamiento de las grandes centrales térmicas que a día de hoy están quemando combustible queroseno, combustible diésel, ¿no? Esos grupos están llamados a convertirse en grupos de hidrógeno, ¿no? Es decir, grupos que quemen 100% hidrógeno, porque aunque no lo queramos, siempre tendremos que tener alguna potencia térmica, es decir, grandes centrales térmicas de refuerzo, por lo que pueda pasar. Y eso, pues el futuro nos está llamando y nos está diciendo, ya existen pequeños grupos de 25 megavatios, hasta 40 megavatios, que son capaces de funcionar 100% con hidrógeno. Bueno, pues eso nos está haciendo el impulsar de manera decidida el que Canarias pues sea un punto importante de fabricación de hidrógeno, ¿no? Con los problemas que después tiene el hidrógeno, porque el hidrógeno, bueno, todavía tiene una potencia energética muy muy importante, pero bueno, tiene problemas vinculados al almacenamiento. Si lo queremos almacenar a grandes presiones, pues tendremos que irnos básicamente a cuevas, que aquí no tenemos. Es decir, nos genera problemas que no son sencillos de resolver. Pero eso no quita para que el primer paso, que es las industrias que se centren en la fabricación de hidrógeno, pues también hagamos una apuesta en Canarias, parte en esta estrategia, pero sobre todo también parte en la Estrategia Nacional de Hidrógeno, de la que Canarias forma parte.
Canarias apuesta claramente entonces por el hidrógeno verde y nos olvidamos un poco del gas, ¿no?, y las regasificadoras.
El gas natural, cuando, por ejemplo, ahora que tengamos que empezar a cambiar los grupos de electrógeno de nuestras centrales térmicas, que la idea es que puedan funcionar 100% con hidrógeno, el tema es que mientras no tengamos ese hidrógeno,
con gas,
habrá que alimentarlas con gas, pero sería un elemento de respaldo, ¿no? Uh-huh. Pero no es necesario una regasificadora, sino directamente las propias centrales térmicas pueden almacenar el gas natural en estado líquido, que es como tienen los buques, como uh-huh. de alguna forma, y después las propias centrales térmicas tienen dentro sus propios vaporizadores para transformar ese gas natural en estado líquido en gas natural en estado gaseoso. Pero no es necesaria ninguna regasificadora.
Pues consejero, no le quiero quitar mucho más tiempo porque además sé que tiene una agenda muy apretada en el día de hoy y agradecerle que nos ha atendido la llamada muy amablemente, pero no lo puedo dejar escapar sin que me diga usted si comparte la opinión de su compañero Julio Pérez de que confía en que antes de verano tengamos en Canarias las competencias transferidas en materia de costes.
Pues estamos trabajando intensamente en eso, ¿no? Y yo creo que debe de ser posible. Estamos ahora intentando resolver algunos aspectos respecto a los recursos que se nos traspasan, porque para ejercer las competencias necesitamos recursos. La idea es que en estas dos próximas semanas dejemos listo ese documento técnico, netamente técnico, y que a partir del 1 de julio podamos gestionar las costas en Canarias.
Pues no le quito más tiempo, ya le digo. Muchísimas gracias por atendernos, don José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Y que la verdad que su gestión sea todo lo positiva que pueda serlo, porque en buena parte está en sus manos el futuro sostenible de las Islas Canarias. Muchas gracias, don José Antonio.
A ustedes, un abrazo cordial. Buenos días.
Bueno, pues a esta hora de la mañana tengo un enorme placer. Sinceramente, para mí es una satisfacción personal grande contar y compartir con todos ustedes con la opinión de una de las personas que me ha acompañado en mi corta pero intensa vida política y que desgraciadamente ya no lo tenemos dentro del espectro de personas a las que podríamos confiar nuestro voto. Se trata de el que hasta hace un par de años era el líder indiscutible de Ciudadanos en Canarias y que tras las elecciones del pasado año 19, pues tuvo la desagradable necesidad moral y personal de abandonar la política. Saludos, Mariano Ceja.
Muy buenos días, gracias por la intro, Diego, y la verdad que yo muy contento, sobre todo de estar otra vez por aquí, por esta radio, que visitaba mucho durante mi época política, y la verdad que oír a José ahora cuando me daba la entradilla, y a ti y a todos los compañeros ahí, pues la verdad que ha sido una inmensa alegría, o sea que, bueno, muy encantado de estar por aquí otra vez.
Pues nada, compartimos con todo nuestro oyente la incorporación de don Mariano Ceja a partir del día de hoy en nuestro elenco de opinadores y analistas de la actualidad, de las noticias locales, de las noticias internacionales, y la verdad es que es una opinión fundada. Una persona que conoce bien la política desde dentro, conoce bien las estructuras de los partidos políticos, y una persona que quizás pueda compartir con nosotros la necesidad de cambio en esas estructuras partitocráticas que nos bloquean y nos congestionan la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Ayer te lo escribía y te lo decía, te lo voy a decir. decir, porque yo creo que Mariano es uno de los referentes de que una persona con una profesión, con una vida anterior a la política, que viene con buenas intenciones, con una profesionalidad demostrada, que puede traer un know-how propio, que puede generar ilusión en un colectivo de personas que están hasta las narices de ver el mismo tipo, el mismo perfil de político, llegue a esto de la política y que acabe hasta las narices. Es dificilísimo que personas, yo iba a decir normales, pero personas de la sociedad civil con una vida propia, una vida profesional independiente, puedan llegar a la vida pública, ¿verdad?
Es complicado porque es verdad que los que hemos estado en partidos políticos, al final la propia organización interna y la propia vida de los partidos llega a comer a las personas, ¿no? Y una de las cosas que recuperas cuando abandonas la línea de un partido es tu capacidad crítica, ¿no? Y tu capacidad de poder apoyar tanto a un lado o hacia el otro, lo que debería ser lo normal en las personas. Y es difícil, evidentemente es muy difícil, porque es verdad que en mi caso personal, como bien sabes, yo llevaba 17 años pues trabajando en las administraciones públicas, en un cabildo de Tenerife, y daba un paso adelante un poco empujado por el sistema. Yo me acuerdo que me afilié un día pues porque vi a un señor en la tele y me gustaron sus ideas, pero nunca con la idea de participar, ¿no? De estar orgánicamente en un partido político y dando la cara, ¿no? Porque al final tiene sus implicaciones también en el día a día, ¿no? Y en el día a día familiar. Y la realidad es que tus buenas intenciones y el estar ahí pues acaba afectando a tu vida profesional y a tu vida personal. Eso es una realidad, porque vivimos en sociedad y es así. En mi caso no sufrí ningún tipo de problema, digamos, económico, si lo queremos llamar, porque yo nunca abandoné, como bien sabes, mi puesto de trabajo. Era un tema que se hacía después de las 3 de la tarde y yo lo podía hacer, lo hacía gustosamente, y es una etapa que guardo con mucho cariño en mi vida, independientemente de lo que ha pasado. Pero sí es verdad que es complicado porque implica mucho sacrificio personal, y lo que no quiero transmitir es que a mí me encantaría que lo hiciera la gente, por supuesto que lo probara, que no se quedara con nuestras opiniones, pero sí es, les auguro que es un sistema complicado y que al final pues un poco los partidos políticos, la partitocracia española y la de muchos partidos, acaba absorbiendo muchas veces a la persona y es complicado de llevar.
Y perdóname el exceso de confianza que voy a aplicar en el momento que te voy a hacer la siguiente pregunta, pero tú y yo lo hemos hablado, pero nuestros oyentes no. ¿Cómo se te pone el cuerpo cuando ves que tus queridas amigas Vidina Espino y Teresa Verástegui están donde están a fecha de hoy, y que el partido por el que tú trabajaste y pusiste tantas horas de tu familia a disposición del futuro de los canarios está como está? ¿Qué cuerpo se te queda?
Pues Diego, yo lo decía hace un par de días a una publicación de mi gran amigo y periodista David Cuesta, ¿no? Yo creo que él lo ponía como un ejemplo, y yo decía que para mí era un día triste, ¿no? Un día triste ya no tanto por mí, sino por muchas personas que dejamos la vida. Tú también la dejaste, Diego, y tú trabajaste muchísimo para el partido y le dedicaste muchas horas de tu vida pues al tema, ¿no? Como muchos de los 1.600 personas que estábamos en Canarias. Pero al final fue culminar un proceso que no era muy difícil de adivinar. Yo cuando abandoné el partido, no sé si recuerdas, di una entrevista, uh-huh, y una de las dos portadas, porque fue una entrevista a dos días, fue que Vidina Espino y Teresa Verástegui nos habían hecho a todos, nos habían engañado a todos con Coalición Canaria, ¿no? Yo lo dije hasta hace dos años y pico, alguna gente me tachó de loco. Tengo que decir que tú no me tachaste de loco, tú me dijiste una pequeña reprimenda.
Una pequeña grande reprimenda. ¿Por qué no dijiste esto unos meses antes?
pero me dice la razón. Y hace ayer, cuando salió todo este tema, pues muchas personas que todavía tengo ahí, amigos, pues me han llamado y me han comentado que, bueno, que tenías razón, Mariano, ¿no? Yo creo que bueno, esperaba no haberla tenido, te lo digo de verdad, ¿no? Porque siempre veías que las líneas iban por ahí. Yo hay cosas que evidentemente de campaña pues no se dijeron, pero yo recuerdo una noticia, un tema curioso, ¿no? Hubo dos momentos en la vida antes de las elecciones interesantes, ¿no? Porque uno pone la vista atrás, ¿no? Y piensa. Y una, no sé si recuerdas una portada que fue muy vista, que fue en Diario de Avisos, donde me enfrentaban a Clavijo en la época, digamos, de mayor enfrentamiento, y diciendo, pues claro, que no, que íbamos a cambiar las políticas. Y al final, el cabo era para lo que venía, un partido que quería luchar con los nacionalismos a nivel general en toda España, y queríamos tener un sentido común de España, ¿no?, de nación. Bueno, pues yo no sé si recuerdas esa portada, pero esa portada se me ordenó retirarme a mí de las redes sociales en un momento determinado, ¿no?
¿Desde dónde, Mariano? ¿Desde dónde?
Desde el propio partido. Ah. Desde el propio partido se me una portada que tuvo muchísima repercusión, ¿no? Y me acuerdo que la dejé, y al final del día pues ya la tuve que retirar porque fue una cosa. Y después me acuerdo otro hecho muy, muy, muy curioso, ¿no? Que a mí ya, estas cosas que te suenan mal, que en campaña, no sé si fue el penúltimo día, nuestro secretario de comunicación tuvo una idea que ni siquiera fue mía. A mí me la contó y a mí me pareció fantástica, ¿no? Me acuerdo que dijo algo así, como que, oye, ¿qué tal si hacemos una manifestación ante notario diciendo que en ningún caso le vamos a dar la presidencia a Coalición Canaria, ¿no? Y a mí me pareció una idea buena, porque estábamos en ese momento. Tú sabes que en política lo que queda es lo de los últimos días, ¿no? O sea, puede ser que en España se haya robado mucho y no pasa nada, ¿no? Lo que cuenta es la memoria es muy corta, ¿no? Y a mí me pareció una buena idea. Y recuerdo que en ese momento Vidina, que era evidentemente la que iba de cabeza de lista, pues dijo rotundamente que no. O sea, y yo no entendía nada. Digo, bueno, pero no venimos aquí a decir esto. A mí me pareció una buena idea, ¿no? Con independencia que después, pues todos hemos visto la imagen esta de pinchar los globos y con 25 días, que estos días se los han sacado por todos lados, ¿no?
Entonces, bueno, y se los seguirán sacando.
Con pena, Diego, porque tú sabes que tú estabas ahí también y se podían haber hecho muchísimas cosas.
¿Qué equipo, Mariano? ¿Qué equipo de personas? ¿Qué tantas personas buenas, coño?
Sí, y desafortunadamente, pues bueno, pues se ha llegado donde se ha llegado. Es una pena. Yo creo que argumentar ella que ahora se va a Coalición Canaria, a mí particularmente me da igual que una persona se vaya a un partido político o otro, ¿no? Pero en la vida hay que ser honesto, ¿no? Y la imagen que yo vi hace dos días, donde precisamente las tres personas que se van a la Coalición Canaria son personas tránsfugas, pues a mí, deje usted el acta y vaya usted a Coalición Canaria, al Partido Comunista de las Tierras Vascas, o al PNV, o al que usted quiera, pero sea honesto y deje usted el acta, es lo que debería haber hecho, ¿no?
Regenerar la vida pública es muy difícil, Mariano, y lo estamos viendo cada día. Los que se quedan no son los mejores. Esa es la triste pena, que los que se quedan colocados en la política actual no son los mejores, ni siquiera de los mejores que están dentro de una formación política, ¿eh? Así que a ver cómo hacemos para que mejore esta situación. De momento opinar,
vamos,
¿no?
A ver.
De momento opinar.
Yo creo que sí hay buena gente en política. Vamos a ver, a mí no me gusta generalizar, como en todo. Pero tenemos que trasladar que hay buena gente en todos los partidos. Y cuando digo en todos los partidos, digo en todos los partidos, porque me refiero a buenos gestores, que al final la política yo la entiendo como un proceso de gestión. O sea, a mí me gustaría que los que estén en la política sean los buenos gestores, o por lo menos los que tengan algún tipo de experiencia en materia de gestión. Yo no consigo ser ministro de ciencia cuando no tengo ni idea de ciencia, por decir un tema, ¿no? No lo consigo, o con independencia de que tengan muy buenos personas que me ayuden en materia de asesoramiento, ¿no? Pero por lo menos, hombre, que yo vaya a una reunión con personas de la ciencia y por lo menos hable el mismo idioma, es lo que yo entiendo, ¿no? Y lo que creo que entendemos muchos de nuestros oyentes. Pero sí es verdad que ahora mismo la política se está desandando hacia otros lugares. Hemos visto en los últimos años un crecimiento brutal de los populismos, tanto populismo de izquierda como populismo de derecha. O sea, ha parecido como que a ver quién era más populista de todos, pues para un poco rascar ese voto del estómago, ¿no? Que muchas veces es lo que lleva a ganar las elecciones. Y yo concibo la política como otra cosa, ¿no? Yo concibo la política como tú estás en la sociedad civil y en algún momento quieres aportar pues tus conocimientos, tu gestión, pues al día a día, ¿no? Y así fue como me lo planteé inicialmente. Lo que pasa es que, bueno, pues la vida del día a día te lleva a que en un determinado momento pues te corres mucho o te hacen correr mucho y te colocan en una posición y después, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no?
Pues Mariano, para el primer día vamos a acabar aquí, porque la actualidad es tan triste que yo no quiero enmascarar o hacer diferente a la presentación que hemos tenido hoy así. Pues lo dejamos en punto alto, con un poquito de pena, porque la política es como es, pero es que entrar en la actualidad, Mariano, hoy va a ser más triste. Así que la semana que viene nos metemos en faena ya de lleno. Bienvenido a esta gran familia de Gente Radio y ya verás tú que bien nos lo vamos a pasar los viernes por la mañana.
Muy bien, muchas gracias. Y gracias a todos los oyentes del norte de Tenerife.
Un abrazo, Mariano. Bienvenido. Pues nada, para animar un poquito la mañana, antes de que vengan nuestras chicas de Igualdad y Diversidad, en Gente de Igualdad y Diversidad, vamos a disfrutar de Stevie Wonder y I Wish. Yo deseo. Pues nada, me gustaría dejar la sintonía porque nos viene, nos hace venir arriba, pero después de oír a Steve Wonder con I Wish, esto también nos pone en sintonía. Y además ya nuestros oyentes identifican esta sintonía con las protagonistas de esta sección. Doña Flora Marrero, muy buenos días.
Hola, buenos días y gracias por invitarnos una semana más.
Nada. Usted ya es parte del equipo y usted es parte de esta casa. Usted no viene aquí invitada, usted viene por derecho. Natacha, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Cómo ha ido esta semana?
Bien. Gracias por estar aquí otro viernes más.
Semana intensa y tenemos que empezar desagradablemente con la noticia de que ha vuelto a haber una mujer fallecida por la violencia machista, que esta lacra no nos abandona, que tenemos que seguir trabajando, cada día estamos más motivados. Y estaba hablando antes de empezar con la sección con mi amiga Flora, pues ya es amiga mía y amiga de esta casa hace muchos años, que esto igual en vez de cada 15 días vamos a tener que ponerlo cada semana, porque hay mucho material y mucho trabajo que hacer. Y hoy queríamos empezar, después de la presentación, pues con una invitada de lujo que tenemos, que no es otra que doña Priscila de León, consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, doña Priscila.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Gracias a usted por atender nuestra llamada, que siempre es un placer tenerla en antena. Y además, ya le traslado la invitación que le hago oficialmente a que venga a visitar nuestros estudios y tengamos una entrevista extensa y larga sobre la actividad de su consejería tan demandada y tan necesaria para el futuro de la isla de Tenerife. Así que ya invitada oficialmente queda.
Pues iré en cuanto pueda. Iré a visitarte.
Bueno, pues la sección de hoy la vamos a dedicar, aparte de hacernos eco de la desagradable noticia que nos acompañaba en el transcurso de la mañana, ya la hemos dado dos veces y queremos seguir dándola porque creemos en que hay que hacer visible este problema que no nos abandona y al final se convierte en una lacra que no somos capaces de salvar. El próximo martes es día 8 y es un día muy importante para lo que supone la igualdad de género en este país, que tanto nos queda por hacer, aunque algunos digan que ya está conseguida. Así que, doña Priscila, ¿qué tienen preparado desde la consejería para celebrar este día?
Pues desde nuestra consejería del Cabildo este año pues tenemos diversos actos, desde no solo lo que es el propio Cabildo, sino también desde el IAS, de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, desde Simpromi, también desde Agricultura han preparado sus actos pues para conmemorar este día. Nosotros a nivel institucional leeremos lo que es el manifiesto a las 12 en el Cabildo, lo haremos todos los grupos políticos, el manifiesto del 8 de marzo. También tendremos pues una exposición que tendremos en el intercambiador de Santa Cruz, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, los derechos conquistados. Haremos acciones como conoce nuestra unidad de violencia de género, que lo desarrollarán desde el IA. Actividades también pues de salud con de mujeres para que proyectos de caminar juntas y de un proyecto de montar en bicicleta, que la verdad que también está muy bien para activar lo que es las redes de mujeres y también el ocio saludable.
Dime. ¿Sí? Siga.
Y pues también tendremos una exposición en Alcalde Mandillo también de las mujeres, también utilizada por Giroarte, también del Cabildo, y la verdad que son muchas pequeñas acciones porque lo que queremos es dar visibilidad. También entendemos pues que este es el día de las instituciones a nivel simbólico, pero también es la lucha de las asociaciones feministas, que son realmente quienes tienen que estar ahí todo el año reivindicando.
Pues doña Priscila, le voy a dejar con Flora por si quiere hacerle alguna preguntita y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues cogerle por la B y bueno, pues que nos cuente alguna cosa que Flora tiene inquietud en preguntarle.
Hola Priscila, lo primero, gracias por estar en nuestro programa, que es el segundo programa que tenemos. Me encuentro junto a Natacha Arbelo también. Y acaba de decir una cosa muy importante de cara al 8 de marzo que me parece que hay que destacar, ¿no? Las diferentes acciones desde el punto de vista de la transversalidad, porque ha tocado a las mujeres con discapacidad, con Giroarte y sobre todo con la palabra de los derechos conquistados. Pero estamos en la situación que estamos en este momento y quizá sí me parecería importante conocer la opinión como consejera de Igualdad, además de la isla de Tenerife, sobre la situación de las mujeres en los conflictos bélicos, ¿no? Porque son las grandes olvidadas. Tenemos un conflicto bélico cerca, que es el del Sáhara, con las mujeres saharauis, pero dentro de ese carácter de transversalidad que también ha explicado, pues sí que me gustaría conocer pues la opinión sobre este tema.
Me está claro que en cualquier tipo de conflicto y en cualquier crisis, las mujeres siempre somos perjudicadas. Siempre somos... Yo no creo que seamos las grandes olvidadas.
Va, parece que se cortó. Pues bueno, una pena. intentaremos recomponer la conexión, pero si no, bueno, pues tenemos nuestro programa que tenemos que llenarlo. Así
bueno, que tenemos ahora la siguiente invitada y si no, retomamos otra vez con Priscila.
Lo vamos a intentar, pero de todas maneras, el tema de la presencia de la mujer en los conflictos bélicos es una cosa que tampoco se ha analizado lo suficientemente, y has nombrado un conflicto bélico que nos acompaña y que lo tenemos muy olvidado. Ahora estamos muy pendientes de Ucrania, pero el problema del Sahara nos acompaña y miramos para otro lado.
No, es que tenemos una guerra a menos de 2 horas de avión, a una hora de aquí a la Yun es una hora de avión, no creo que no llega, y tenemos una guerra ahí.
Hace muchos años, y sí, no la tenemos presente.
Pero ahora hay una guerra armada, es decir, muere gente diariamente.
¿Y por qué no se tiene la repercusión que debería en los medios de comunicación?
Pues porque tú eres un gran comunicador y lo sabes, ¿no? Hace unos meses hablábamos de Afganistán, y parece que ya las mujeres en Afganistán pues no existen.
Volvemos a tener a Priscila. Priscila, pues, que sé que te estás trasladando, sí, aprovechamos. Aprovechamos te recuerdo la pregunta, ¿te la recuerda Flora o te la tienes presente?
Es que no sé hasta qué parte de la pregunta
no.
Me oyeron responder.
Pero si te escuchamos, pero si la repites no importa, porque yo creo que el mensaje que da es importantísimo.
Pues creo que sí que es verdad que tenemos que, incluso en las políticas de ayuda, hay que tener perspectiva de género. Y creo que muchas veces sí, ayuda humanitaria, pero no se tiene en cuenta por la peculiaridad que tenemos las mujeres y nuestra protección. Y la protección, como digo yo, como somos las grandes cuidadoras y las primeras en huir con nuestros hijos, pues sí que tenemos que tener en cuenta que hay que hacer políticas específicas también para la mujer en ese sentido.
Bueno, Priscila, no te quitamos más tiempo, que sabemos que te estás trasladando y la cobertura no te acompaña, así que quedas invitada para venir por aquí, por el Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife, y a compartir con nosotros un ratito de radio, que seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer.
Pues encantada de acompañarle en cualquier momento.
Pues muchísimas gracias.
Acepto esta invitación.
Priscila de León, consejera delegada de Igualdad y Prevención de Violencia de Género en el Cayo de Tenerife. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Pues nada, agradecerle a Priscila la participación en la sección de Gente de Igualdad y Diversidad en este programa que metemos todos los viernes si podemos, y si no, cada 15 días. Flora, pues al contenido que teníamos previsto, esta interrupción no, sino esta intervención de Priscila que no estaba prevista, pues ya la tenemos cubierta. La invitación está hecha y el día 8 de marzo pues sí la tenemos por aquí.
Bueno, pues ahora vamos, no sé si la tenemos ya en antena, y si no, pues adelantamos parte del contenido, que vamos a entrevistar ahora a Eva Padilla, que es de la Asociación Mercedes Machado. Pero aprovechamos en lo que conectamos con ella, en que Natacha nos diga dos recomendaciones.
Solo dos
recomendaciones.
Con todos los papeles que tiene encima de la mesa.
Que además que se la prepara con mucha ilusión y con mucha profesionalidad.
Y además son muy útiles para todos nuestros oyentes.
Son muy útiles. Entonces, Natacha, dinos la recomendación de qué libro deberíamos leer esta semana, y más con el 8 de marzo.
Pues esta semana hemos mirado el librito, una novela epistolar de la escritora americana, afroamericana, Alice Walker, que es descendiente de esclavos y de Cherokee, una mujer nacida en el 1944 en Georgia, y es la menor de 8 hermanos. Durante su infancia sufrió un hecho muy importante en su vida y que la marcó, que fue que su hermano, jugando con una escopeta de perdigones, le disparó jugando a indios y cowboys y perdió la visión de un ojo. Es una defensora ultranza de la mujer de raza negra, de las etnias minoritarias y de la liberación sexual. El libro que hemos elegido de esta escritora y también conferenciante es El color púrpura, que aunque fue llevado a la gran pantalla por Spielberg, no ganó ningún Oscar de las 11 nominaciones que tuvo.
¿Y por qué?
Pues porque trataba el tema del lesbianismo de mujeres negras, esclavistas, sufridoras, y competía con Memorias de África, donde era la idílica relación de un hombre y una mujer blancos de una clase social alta.
Y el año que era, la época, era otra época.
Pues vamos a repetir el título del libro.
El libro se titula El color púrpura, de Alice Walker, y trata de una joven. Trata de la historia realmente, el libro son cartas que ella le escribe a Dios, y a su hermana Niti. La historia transcurre el libro durante 30 años donde ella escribe esas cartas porque ella es separada de su hermana pequeña. Ella sufre abusos por parte de quien cree que es su padre, se queda embarazada, le arrebatan a sus hijos para dárselos al reverendo, la casan con un hombre al que no ama ni quiere y la tienen pues esclavizada. Esa época de la guerra de secesión en Estados Unidos, donde la mujer de color que venía de la pobreza, de la esclavitud, pues realmente no se quería ni a sí misma porque no tenía derecho a disfrutar. Y hay un momento en la historia que ella narra en esas cartas donde conoce a una mujer que resultaba ser la amante del marido y que ella la idolatra porque es una vocalista de un grupo de jazz y ve que es una mujer guapa, liberada, y ella se siente identificada con ella, aprende a quererse más. Y a partir de ahí, ella marca otra historia en su vida. Entonces, esta novela muy bonita, es muy bonita, marca estas cartas donde ella escribe tanto a Dios como a su hermana Niti, que es misionera en África, y ella anhela ese reencuentro.
Yo vi la película, pero el libro no lo he leído. Así que, recomendación. Los que hayan visto la película, como es mi caso, y el
hay que leer el libro.
Hay que leer el libro porque el contenido del libro siempre es diferente.
Entonces, vamos a recordar el libro para quien no
El color púrpura de Alice Walker. Además, en el 83 ganó con este libro, con esta novela, un premio Pulitzer en el 83 y también el National Book Award. O sea, dos grandes premios que luego no se fueron reflejados, no se vieron reflejados en la gran pantalla, que aunque fue un éxito en taquilla, no lo fue en las galas de los Oscars.
¿Y qué película nos recomiendas esta semana?
Pues una etapa muy, muy combativa en Inglaterra, que era la película inglesa del 2015, Las sufragistas, donde trata la historia, la protagonista es una chica de 24 años que lleva desde los 7 trabajando en una lavandería. En esa lavandería conoce a su marido, con el que se casa, pero son dos personas completamente ajenas a la política. Tan ajenas a la política que ella un día en la calle coincide con una manifestación, porque esto eran los previos a la Primera Guerra Mundial, donde los hombres fueron al frente en las guerras, entonces le pidieron a las mujeres que se quedaran trabajando en las fábricas, en las minas, y ellas decían, contra, nos quieren para eso, pero luego no nos dejan votar. Nosotros no queremos quebrantar las leyes, queremos escribirlas. Entonces la película se basa en esa lucha de las mujeres cuando empiezan a asociarse. También sale en un papel muy importante, no importante por lo que aparece en la película, el tiempo que aparece en ella, sino por el papel que tiene Emmeline Pankhurst, que interpreta Meryl Streep y que es una afamada feminista inglesa que luchó por el voto de la mujer, que lo consiguieron en 1917 y en España, sin embargo, en 1931. Y aunque fue un papel muy fugaz, no por eso opaca la importancia del personaje.
Pues nada, muchas gracias. Tenemos un libro y una película.
Decir que Sufragista está en Netflix, en Rakuten y en YouTube.
Muy bien. Y Color Púrpura en cualquier librería.
En cualquier parte.
Bueno, pues gracias, Natacha. ¿Esto lo has preparado sola o has tenido asesoramiento?
Asesoramiento de nuestra amiga Marta y compañera en el despacho.
En el despacho y Nieves, hay que nombrarla.
También.
Que se enfadan, que se enfadan.
Que tenemos un montón de ilusión y entonces pues ellas pues...
Colaboran. Lo comparten
con nosotros.
Exactamente. Pues pasamos ahora, hacemos una pausa y con Eva Padilla, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos en antena, que ya está, a una mujer que para mí es una mujer admirable, miembro de la Asociación Mercedes Machado, es consultora en igualdad y en género, Eva Padilla. Yo la conozco de hace muchísimos años, tiene una formación inmensa en temas de igualdad y sobre todo creo que ha hecho de la igualdad y de la lucha por los derechos de las mujeres pues parte de su vida. Buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Flora.
Oye, pues gracias, todo un lujo tenerte por aquí, y sobre todo en los previos del 8 de marzo. Conmigo se encuentra Natacha Arbelo, que sabes que estamos haciendo el programa juntas, y bueno, nos vamos a hacer la entrevista entre las dos, ¿no? Y yo creo que quizás la primera pregunta que te tenemos que plantear de cara al 8 de marzo, donde vamos a salir a la calle, donde ya nos estamos organizando, donde tenemos los carteles, donde tenemos toda la ilusión, donde nos tenemos nuestros pañuelos, nuestras camisas violetas. Sí que me gustaría que nos dijera por qué tenemos que salir el próximo martes 8 de marzo un año más a la calle.
Bueno, en primer lugar, el placer es mío compartiendo la radio con ustedes, así que muchísimas gracias. Creo que hay que explicar un poquito a los oyentes, a las personas que nos están escuchando, el qué es el 8M brevemente. Fíjense que los días D históricamente se celebran porque existe una conmemoración o una reivindicación histórica que hacer, porque hay algún derecho o alguna discriminación que sigue perpetuándose. El 8 de marzo es una jornada de lucha feminista en todo el mundo y se conmemora un desgraciado acontecimiento que tuvo lugar en Nueva York, que fue la muerte de 129 trabajadoras de una fábrica textil. La historia dice que ese fue el propio dueño el que cerró las puertas y incendió esa fábrica. Aprovecho también para contar la anécdota del porqué del color púrpura, del color morado de la lucha feminista. Históricamente se piensa que ahí, precisamente en esa fábrica, las mujeres estaban trabajando con telas de color morado, de color violeta, y el humo que salía en ese incendio fue un humo morado. Bueno, también las sufragistas inglesas comentan, las estudiosas de ese movimiento sufragista inglés de principios de siglo, del año pasado, comentan que los tres colores que utilizaban eran precisamente el morado, el violeta, porque era un color de soberanía real y se pensaba que la soberanía precisamente estaba en el pueblo. Y también se utilizaban los colores blanco como transparencia, como dignidad, y el color verde como el color de la fe o de la esperanza. El 8M realmente empezó a acuñarse como tal, como 8 de marzo, en 1910, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, allá en Dinamarca, como fecha de la Internacional Socialista, y fue Clara Zetkin a través de ella que se promovió precisamente este día, y desde entonces, desde 1910 hasta hoy. Yo casi diría que es una pena que todavía al día de hoy tengamos que celebrar este día, porque realmente las discriminaciones, el objetivo es eliminar cualquier tipo de discriminación. En aquel momento, en 1910, lo que se intentaba era conseguir el sufragio femenino universal.
Correcto.
Pero es que ahora, fíjense, estamos con menor y más difícil acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. Es decir, hay más...
Eva, esa era que Natacha quería...
preguntarte.
Exactamente, si... en la línea que creo que vas tú a responder.
Si sientes que estamos retrocediendo en materia de igualdad.
Bueno, realmente lo que está pasando es que hay una impronta neoliberal, digamos que ultraconservadora a nivel mundial, que se opone efectivamente a los avances feministas, ¿no? Bien sabemos que la palabra feminista es una palabra que revierte y que crea gran debate, y que las gran debate y odio, desgraciadamente, ¿no? Que la lucha, parece que la lucha del 50% de las mujeres, del 50% de la población mundial, no fuera una lucha totalmente legítima, porque no hablamos más que de derechos humanos. Entonces, estos sectores ultraconservadores que se están implantando a nivel mundial, pero también a nivel europeo, realmente sí que nos hace por lo menos pensar o investigar y plantearnos que puede existir efectivamente una involución a nivel ideológico. Piensen que aquí en España, con el partido Vox, una de las reivindicaciones de este partido es precisamente eliminar la ley de violencia de género, una ley pionera a nivel mundial y, por supuesto, importantísima para proteger a todas las víctimas de violencia de género. Hay mucho debate sobre la materia y Flora, y piensa que simplemente la palabra o el concepto de violencia de género ya lleva de por sí a un gran conflicto y a un gran debate, ¿no?
Sí, no, y nos parece importante, pues, esa llamada de atención de que lo que hemos avanzado en igualdad puede retroceder, es decir, ningún derecho está conquistado para siempre, ¿no? Y sí que también...
Sí.
Nos gustaría, aprovechando, bueno, no, aprovechando no, no es la expresión correcta, ¿no? Sino pues la situación de Ucrania y de los conflictos bélicos, ¿no? Que sí que nos comentaras la expresión de lo que llamamos nosotros las guerras olvidadas, ¿no? Donde las perjudicadas son las mujeres, sobre todo lo estamos viendo, ¿no? Con la cantidad de personas que están abandonando el país, mujeres y niños. Y sí que me gustaría, pues, que nos hicieras un comentario, ¿no? Sobre la situación de las mujeres en los conflictos bélicos, que seguro el 8 de marzo veremos muchos carteles pues haciendo un llamamiento a que no sean las grandes olvidadas.
Sí, por supuesto. Primero, mi opinión personal en cuanto a esta involución a nivel ideológico no es del todo pesimista. Todo lo contrario, yo apoyo mucho y reivindico mucho lo que hemos avanzado en cuanto a normativa. Nos tenemos que dar cuenta que el paraguas normativo y legal de reivindicación y de trabajo hacia los derechos de las mujeres, ahí está, y yo creo, sin equivocarme, pienso que eso no va a volver hacia atrás. También nos tenemos que dar cuenta que toda la normativa española no es solamente española, sino que viene de todo el acervo legal de Europa y de Naciones Unidas. Entonces, desde ese punto de vista, prefiero ser optimista en cuanto a lo que se ha conseguido por parte de las mujeres. Lo que dices de la guerra, pues sí, las guerras realmente han sido siempre, aparte de un fracaso de la sociedad actual, sin duda la población que más se ve afectada son las mujeres y las niñas, toda la población civil, sin duda, pero tenemos que darnos cuenta que las mujeres y las niñas son víctimas de innumerables actos de violencia durante todos estos conflictos armados. Sufren directamente o indirectamente pues los bombardeos, los ataques indiscriminados, la falta de comida, la falta de artículos esenciales. Son las que se quedan, digamos, que en el entorno, porque los hombres todavía hoy siguen siendo los que van al frente, aunque hay muchísimas mujeres ya, obviamente soldados que van también al frente. Pero la parte del cuidado y la parte de la protección de los hijos y de las personas mayores sigue quedando en manos de las mujeres. Y luego hay algo terrible, terrible, que son la violencia sexual. Ya en la guerra de Bosnia y Herzegovina nos dimos cuenta mundialmente la cuestión de la violación sexual de las mujeres, que se utilizó como método de guerra, horrorizó sin duda a todas las poblaciones del mundo, ¿no? A toda persona. Bueno, pues esas violaciones sexuales siguen ocurriendo. Las mujeres son también las que se desplazan, las que se mueven a esos campos de refugiados, y ahí encontramos también una violencia sexual latente que nos cuentan y la que no nos cuentan, porque es una vergüenza reflejar que han sido víctimas de agresiones sexuales. Entonces, está claro que es una desgracia terrible y horrible para las mujeres y las niñas cualquier conflicto bélico.
Y tenemos, pues, como feministas que somos, pues denunciarlo y no cansarnos de denunciarnos. Ahora, a ver, Natacha, que quería ya para terminar, porque ya nos estamos pasando un poquito de hora.
Eva, para terminar, un mensaje en especial para esas jóvenes que consideran que no hay que luchar por la igualdad.
Son las menos. El mensaje es que son las menos, pero de todas formas, hacia ellas, yo les digo que siempre hay que luchar por los derechos humanos y la igualdad tanto entre hombres y mujeres, como la igualdad entre razas, como la igualdad entre diferentes culturas, siempre vamos a tener que luchar por ella, porque desde que el ser humano es ser humano, existe el conflicto y existe la resistencia al cambio y hacia la paz. Recordar que este movimiento feminista es un movimiento de paz. No ha existido nunca por parte de este movimiento derrame de sangre, a excepción de las propias luchadoras o activistas. Y si me das un minuto, Flora, tengo que decir las movilizaciones que van a
esa era la última pregunta, la última pregunta que te íbamos a hacer. Sí, que por supuesto, Eva, y además un lujo tenerte aquí, sobre todo en nombre de la Asociación Mercedes Machado. Esa era queríamos que terminar, pues que nos hiciese pues un recordatorio de dónde podemos estar el próximo 8 de marzo.
Exacto. Gracias a mi asociación Mercedes Machado y gracias a toda la plataforma feminista 8M que está ahí al pie del cañón trabajando continuamente, no solo para la manifestación de este día en concreto, sino sin duda para una manifestación diaria en pro de los derechos de las mujeres y de las niñas. Bueno, pues en la zona norte del colectivo Jaira Feminista del Norte de Tenerife convoca el lunes 7 de marzo en el puerto de la Cruz a las 18 horas la cacharrada Rebumbio Feminista por una Vida Digna. Esto va a tener lugar en el monumento a la pescadora del muelle y el recorrido será por distintas calles del puerto. En la zona sur, la plataforma feminista 8M también convoca ya el martes 8 de marzo en Arona, la concentración es desde las 10 hasta las 2 de la tarde en la plaza del Centro Cultural de los Cristianos. Y en ADG tenemos la concentración de 17 horas a las 8:30 de la tarde, y esto va a ser en la Plaza Tierra Lavada, en Los Olivos. Luego tenemos las manifestaciones en la zona metropolitana, concretamente el domingo 6 de marzo tendrán lugar diferentes acciones en los mercados, tanto en Santa Cruz, en La Laguna, en Tegueste y en Tacoronte. Desde las 10:30 hasta la 1:30 va a haber un reparto de carteles y octavillas y, bueno, una explicación y difundir el porqué de esta manifestación. Y el broche lo tenemos en la manifestación de Santa Cruz, que tiene su salida a las 7 de la tarde desde la Plaza Weyler y va a finalizar en la Alameda del Duque de Santa Elena, donde se leerá el manifiesto. El título, el lema de este 8M Canarios es precisamente Feminismos Canarios sin Fronteras, Mujeres Libres y Diversas, Derechos para Todas. Y aquí tengo que nombrar efectivamente a las mujeres que están en los ámbitos bélicos, a las mujeres del Sáhara que están continuamente en pie de ayuda con una guerra horrorosa y escondida en el Sáhara Occidental. También tengo que hablar de las mujeres que pertenecen al colectivo LGTBIQ, las mujeres también extranjeras inmigrantes con todo el sufrimiento que es llegar a un país nuevo, las mujeres también con discapacidad para que tengan el apoyo institucional y pueda encontrarse cómodamente en nuestras ciudades.
Sí, porque los ejemplos que estás hablando de la doble discriminación y inclusive en muchos casos triple, ¿no? Por ser mujer, por tener discapacidad, imagínate encima que eres mujer, que tiene una discapacidad y encima que a lo mejor tu inclinación sexual no es heterosexual, es decir, triple discapacidad, y súmate que puede haber una mujer con discapacidad, una mujer trans, ya, es decir, nos vamos visualizando las diferentes discriminaciones, pero hay casos que los conocemos, tú y yo, que coinciden en la misma persona, imagínense en este mundo patriarcal que tenemos.
Efectivamente, un sufrimiento horroroso, sí, en sus vidas y en su desarrollo vital.
Exactamente.
Y Flora, hay un colectivo que a mí especialmente me preocupa y me ocupa, que es las mujeres mayores. Porque estas mujeres, aparte de haber sido víctimas de violencia de género en silencio y que no han hablado nunca de su sufrimiento, también si hablamos de pobreza, las mujeres, le vamos a poner el rostro de las mujeres jubiladas mayores de 65 años, que precisamente esa situación de pobreza les sobreviene porque porque no han tenido o no tienen pensiones contributivas, o porque van a ser beneficiarias de pensiones no contributivas que no ascienden a más de 421 euros. Y esto es terrible para nuestras madres, nuestras abuelas y para nosotras, que tampoco está tan lejos, que ya dentro de nada llegamos a los 65.
Sí, ojalá, además, lleguemos, obviamente. Mujeres que han trabajado toda su vida, pero un trabajo no remunerado. Pues Eva, muchas gracias. Sí, te emplazamos para otro día, porque es un lujo siempre escucharte. Y nos vemos en la calle, ¿no? Como siempre.
Nos vemos en la calle, como siempre. Ahí estaremos. Un abrazo para todas y ánimo a todas las mujeres y también a nuestros compañeros, los varones, que salgan a reivindicar derechos humanos. Siempre tenemos que reivindicarlo, siempre tendremos que estar en la calle.
Vale, pues muchas gracias, Eva.
Un abrazo.
Pues mire, yo antes de darte los dos últimos minutos de la sección de hoy, quería compartir con nuestros oyentes el aprendizaje que yo voy haciendo en esta sección, porque mientras que ustedes van hablando, yo voy con mis inquietudes y mis curiosidades, ¿no? La figura de Mercedes Machado. Primera abogada que no pudo ser abogada porque no la dejaron entrar en el colegio de abogados y se tuvo que dedicar a la docencia. Y no estamos hablando de hace tres siglos, como estaba hablando del color púrpura, estamos hablando de mediados del siglo XX.
Sí, además que fue una mujer lagunera, además, una mujer
Primera abogada canaria, me dice, sí, se considera la primera abogada canaria.
Sí, exactamente, muy referente. Y nos gustaría, para terminar, no todo como lo teníamos previsto, porque hemos tenido dos invitadas de lujo, la radio en directo, pero sí nos gustaría, vamos a poner hoy el espacio que tenemos, que son píldoras de igualdad, vamos a decir tres palabritas para, dentro de las recomendaciones que nos había hecho Diego, de hacer este programa, pues que sirviera también
un cariz pedagógico.
De un pedín pedagógico y de formación. Entonces, vamos a ver, Natacha, cuando hablamos de heteronormativa, ¿de qué estamos hablando?
La heteronormatividad es la visión del mundo, de la religión y o la cultura centrada en la orientación heterosexual.
Es decir, cuando cualquier norma, hablamos de los derechos del hombre, ¿no? De los derechos humanos y del hombre, no se nombra absolutamente nada a la mujer. Y todas las normas están siempre pensadas, dirigidas al hombre y a la mujer. Pero no se recoge ningún otro tipo de orientación sexual. Y cuando hablamos de interseccionalidad, ¿de qué estamos hablando?
Es la interrelación de categorizaciones sociales como la raza, la clase, el género, que se dan en un individuo o en un grupo y que crean desventajas o discriminaciones. Por ejemplo, una persona puede sufrir discriminación por el hecho de ser mujer, de ser adulta, de pertenecer a una etnia inferior y encima a lo mejor vivir en situación de pobreza. O sea, que vemos que ahí se relacionan varias.
Y vamos a poner un supuesto práctico. Estamos en un supermercado, salta la alarma, está Natacha, está Flora y está una mujer gitana. Llega el segurita. ¿A quién cachea primero?
Evidente, ¿no?
¿Eh? A la mujer gitana. Pues ahí tenemos una doble discriminación por su etnia y por ser mujer. Y hay una que nos gusta muchísimo y además que veníamos hablando en el coche con un montón de ilusión cuando venimos aquí, que es el mansplaining, macro explicación.
No,
que es mansplaining.
Mansplaining, la macho explicación.
La macho explicación.
Además, curiosísimo. Es la explicación condescendiente que hace un hombre a una mujer de algo. Es normalmente sobre lo que la mujer ya entiende. Y un ejemplo claro lo tuvimos el viernes pasado, el 25 de febrero, en una cadena argentina, La Nación Plus, estaba emitiendo en directo el presentador en el programa en Argentina y conecta con la corresponsal de guerra, una más que con experiencia corresponsal de guerra argentina, Elisabetta Piqué, que estaba en Kiev. O sea, la señora, la corresponsal de guerra en Kiev, los tanques detrás, y empiezan a sonar las alarmas. Y es curioso, porque el presentador al otro lado del mundo le indica lo que tiene que hacer. Empieza a decirle, sería conveniente que cortaras la conexión, que buscaras refugio, que fueras al hotel, le preguntaras al recepcionista si cuentan con refugios donde poder esconderse y protegerse. Bueno, la cara de la presentadora, de la corresponsal de guerra que ha estado en Siria, en Afganistán, vamos, ella miraba como diciendo, bueno, de hecho, cuando cortó la conexión, soltaba el micrófono mientras decía, pero qué pelotudo, y lo vio todo el mundo.
Y nosotros tenemos un ejemplo a lo canario. Nosotros diríamos, vamos a ver, si nosotros vamos por la autopista, ¿no? Nosotras dos. Y se nos pincha la rueda y nos ponemos a cambiar la rueda. Seguro nos paran un montón de coches, chicos, para ayudarnos. Pero si fuéramos dos hombres, ¿se pararían los coches?
Hombre, alguno que fuera con mujeres, a lo mejor paraba.
No.
Porque el motivo de parar, ayudar a una mujer que se le ha cambiado la rueda es...
Claro,
ya, espérate, pero a ver si aprovechamos.
Pero se da por hecho que dos mujeres con una con, que se le pincha una rueda, se da por hecho...
Que no sabemos. Oye, y más de uno pararía para explicarnos qué tenemos que hacer, que, no ayudarnos. Decirnos
eso es un
cómo lo tenemos que hacer. Exactamente.
Pero ¿usted imagina que un hombre pare a otro hombre para explicarle cómo se cambia una rueda? No, diré, oye, están apurados, necesitan ayuda. Pero ya el hombre se para a explicar. O poníamos un ejemplo también muy divertido. Una cocinera, ¿no? Una cocina que está haciendo de comer y tal. El hombre no se le acerca para decir, oye, ¿necesitas algo? O mira, ponle más sal o menos sal. Pero si se rompe el horno, ya enseguida va el hombre a decir desde el punto de vista técnico cómo hay que arreglarse.
Con la caja de herramientas, como, esto es así.
Exactamente, eso es un tema de macho explicación.
Cocinero, cocinero, atiende bien la candela.
Bueno, pues ya con esto nos despedimos, que esperemos que hayan aprendido un poquito. Darle las gracias una vez más a Natacha, que es un lujo tenerla aquí. Y sobre todo a Diego, a ti por darnos este espacio donde también nos lo
yo no
pasamos.
Simplemente le invito a que estén por aquí las veces que necesiten y van a ser muchas semanas, así que para adelante, aquí nos invitamos, ustedes están en su casa. Bueno. Natacha Flora,
gracias.
Digo hasta dentro de 15 días, pero igual vais, tenemos sorpresa aquí, la semana que viene las tenemos también por aquí.
Bueno,
un besito para todos, chao. Buen fin de semana. Pues como todos los viernes después de esta sintonía, tenemos que saludar a nuestro querido experto en cine, don Manuel Manu Díaz Noda. Muy buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, enfrentándonos al fin de semana de la mejor manera posible en el entorno en el que estamos viviendo, que agüita, colega, la que se nos viene encima. Estamos muy nerviosos, así que hay que buscar un desfogue, una desconexión de la realidad, de la actualidad, y meternos en el mundo virtual de las series y los cines, que hoy nos tienen una oferta bastante interesante, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y no solo porque se nos viene encima en cuestión internacional, sino que se nos viene encima en cuestión meteorológica, que eso, pues, qué mejor que en casa, mantita y película, o irse al cine y estar ahí tranquilito en la sala sin mojarse.
Sí, así. En los cines que no hay goteras, que ya, yo me acuerdo de pequeñito también ir al cine con goteras, ¿eh? Ya es
eso era un refuerzo inmersivo en la película.
Sí, sí, efectos especiales, la sala 3D, las sillas que se movían y tal, ¿no? No, pero sí. Recuerdo yo en mi pueblo, en Lepe, que había un cine y se mojaba la gente. Pero bueno, vamos con las plataformas que hoy traen una oferta muy variadita y muy, muy potente.
Pues sí, pues empezamos en plataformas con una serie que nos viene de una de esas nacionalidades que está pegando fuerte en materia de serie, porque aquí ya la hegemonía anglosajona se está rompiendo a través de las plataformas, y ahora lo que triunfa son las series, las turcas, las coreanas y las colombianas. Eso ya está, digamos, rompiendo, como digo, esa idea de que las series de calidad nos vienen solo de Estados Unidos. Hablamos de Ritmo Salvaje, es una serie que nos llega a través de Netflix, son 8 episodios, y en este caso yo creo que sobre todo dirigido a un público juvenil, pero también para un público, pues, al que le guste el tema de la música urbana y también las coreografías de baile. Es una serie que contrasta, digamos, dos grupos, digamos, de orígenes sociales muy, muy distintos. nosotros, digamos, una mirada más elitista y académica a través de la música y el baile frente a, digamos, las versiones urbanas y de entornos más empobrecidos. Ese choque entre estos dos estas dos realidades, pues conecta también por las ansias de los protagonistas de ambos entornos a la hora de su pasión por la música y de querer, pues, introducirse profesionalmente en ese mundo. La serie, pues, viene dirigida por el cineasta colombiano Simón Brand, y como principales protagonistas tenemos, pues, a la actriz y cantante Gracie Rendón y a Paulina Dávila.
Pues esta me gusta, pero creo que la que viene ahora me va a gustar más.
Bueno, la otra es que, claro, ¿quién no quiere ser un pirata?
Algunos ya lo son, o lo somos.
Sí, sí, bueno, sí. Y también es verdad que hay piratas y piratas. Hay algunos piratas que ahora mismo, pues, están ensombreciendo el panorama internacional. Pues en este caso es una serie también de 8 episodios que nos llega a través de HBO. Su título, la verdad, es que bastante sonoro: Nuestra Bandera Significa Muerte. Y a pesar de lo dramático que suena esto, es una serie de comedia. Tenemos como responsables de esta serie al director y guionista David Jenkins, y en este caso, pues, también al director, y aquí ejerciendo también como productor, Taika Waititi. En este caso, pues, bueno, lo conocemos porque es uno de los cineastas ahora en boga. Es el director de Thor Ragnarok, de Jojo Rabbit, que también en televisión, pues ha hecho espléndidos trabajos, y aquí, pues, no solo produce sino dirige algunos de los episodios, junto, pues, por ejemplo, el español Nacho Vigalondo, que también participa en la dirección de algunos de los capítulos. La historia, pues, nos lleva al siglo XVIII, el momento, digamos, que la piratería está en boga, y el protagonista, pues, una especie de, digamos, de Don Quijote, un aristócrata británico que quiere abandonar esa vida acomodada y quiere convertirse en pirata, quiere salir al mar y quiere buscar aventuras, pero eso sí, sin la parte, digamos, un poco más escabrosa de la piratería, de la violencia. Quiere ser un pirata caballeroso que trata a todo el mundo con respeto y con tranquilidad. Se embarca con una tripulación y eso sí, digamos que su mirada, digamos, romántica al mundo de la piratería, pues, se viene abajo cuando se cruzan ni más ni menos que con Barba Negra. Una serie, como decimos, con un toque de comedia, de parodia, riéndose un poco también de los patrones de las historias de piratas, y que, como digo, también nos viene a través de la plataforma HBO.
Una pinta fantástica, pero ya saben ustedes que en HBO, aunque tenga 8 episodios, nos ponen 2 y después semana a semana, pasito a pasito, partido episodio a episodio.
Ah, es que por eso se llaman series. Sí. Que nos hemos olvidado de la etimología de la palabra.
En la pandemia no hemos comido tantas que ya cuando cogemos una que nos gusta la queremos ver entera las 3 temporadas. ¿Eh?
Sí, pero bueno, pero es que hemos perdido eso, hemos perdido esa intriga de qué pasará.
Está claro, la semana de incertidumbre. La culpa la tiene Netflix, que las pone enteras.
Claro, claro. Pero,
oye, por, bueno, cierto, ahora que me acuerdo.
Aquello que era cuando le pegaron el tiro a JR y después te quedas tú.
A
ver
si se muere o no se muere. Oye, escúchame, que me comí los 8 primeros episodios de Vikingo, pero es que no hay más puestos todavía. ¿Eso qué pasó? Que había 24, pero los van a ir dosificando. ¿Cómo va a ser eso?
Sí, entiendo que los van dosificando.
De 8 en 8.
A ver, pero
está muy arriba, sí, esa serie, muy arriba.
Sí, la verdad es que la serie, claro, también venía con un listón alto y había que responder a todo el precedente.
Pues los que vieron la serie conmigo, que eran mayoritariamente mujeres, dijeron que estos vikingos son más guapos que los antiguos.
Bueno,
no me había dado cuenta de ello, pero está muy bien hecha, ¿eh? Sigue en la misma línea.
Pues, no te creas que en su momento, cuando arrancó la serie original,
Ragnar Lothbrok era... Sí, vamos. Pues nada, vamos con la siguiente.
Bueno, ahora lo que nos quedan, las dos novedades que nos quedan, nos vienen las dos de la misma plataforma, que es Amazon Prime. Pero la verdad es que dos ofertas muy muy atractivas. Empezamos con un documental que nos viene después de haber pasado por el Festival de Sundance, que recordemos el festival más importante en lo que se refiere a cine independiente. Y se trata de Lucy y Desi, que viene a conectar, además, aunque sea en otra plataforma, conecta con una de las películas que tenemos en Netflix, que es Serlos Ricardo, porque ahora de repente pues se ha generado una curiosidad, un interés en torno a la figura de Lucille Ball y de su marido Desi Arnaz. Recordemos, para quien no ha visto Serlos Ricardo o no conozca un poco este contexto, Lucille Ball fue una grandísima estrella de la televisión en los años 50. Su serie I Love Lucy es una de las series de situación de referencia de la historia de la pequeña pantalla. Estaba producida por ella y por su marido, Desi Arnaz, que hacía también de su marido en la ficción, y es uno de los ejemplos de comedia que a día de hoy sigue siendo de influencia para cine y televisión. Este documental, que está dirigido por la actriz Amy Poehler, pues se centra en todo ese toda esa labor profesional de Lucille Ball, que de ser una actriz poco aprovechada en cine, de repente salta al estrellato gracias a la pequeña pantalla, su relación con su marido, además cubano, asentado en Estados Unidos, y también el documental pues abarca no solo la faceta profesional, sino la faceta familiar, pues rescatando material hasta ahora inédito y material doméstico del matrimonio. At the core, all about unconditional
love. Y la última propuesta que nos traes también en Amazon Prime también tiene mucho interés por mi parte.
Sí, porque bueno, la verdad es que vivimos un momento muy dulce para Star Trek, una franquicia que ya supera el medio siglo de antigüedad, porque la serie original se estrenó en 1966 y ahora mismo, pues la verdad es que si no me fallan las cuentas, entre lo que ya está y lo que se va a presentar este año, son 5 series de Star Trek que están funcionando al mismo tiempo, más que ya la semana pasada se anunció que iniciaban la producción de la nueva entrega cinematográfica. O sea que ahora, a un momento en el que Star Wars está un poco de capa caída y le está salvando los muebles las series de televisión, pues Star Trek, que es el referente previo, pues está con el motor de curvatura a toda potencia. ¿Qué es lo que nos llega esta semana? Nos llega la segunda temporada de Star Trek Picard. Picard, recordemos, Jean-Luc Picard fue el capitán de la nave Enterprise en la serie de televisión Star Trek La Nueva Generación, que tuvo lugar, pues bueno, abarcó la década de los 80 y parte de los 90, después haría el salto al cine y tendría también varias entregas cinematográficas. Ahora, en 2020, 18 años después de haber cerrado las aventuras de Picard, se quiso dar salida a una nueva serie protagonizada también por Patrick Stewart, que es el actor que interpretó el personaje en la serie original. Y nos llega ahora pues su segunda temporada, una temporada en la que reaparecen algunos personajes del pasado, en este caso destacar sobre todo el personaje de Q, una entidad del universo capaz de cambiar un poco el sentido de la existencia y que siempre pues le va colocando a Picard en situaciones donde tiene que resolver cambios en el status quo. En este caso, pues Q cambia algo del pasado de Picard y para poder solucionar eso y poder salvar el universo, Picard va a tener que, junto con la
tripulación de la Sirena, que era digamos la nave de la de temporada anterior, viajar al pasado, ni más ni menos que a este siglo XXI, y ahí modificar algunas cosas para poder reconducir todo el futuro tal y como ellos lo conocían. Aparte de John DeLacy, que es el actor que hace de Picard, de Q, pues recuperamos a la reina Borg, recuperamos a Guinan, de nuevo interpretada por Whoopi Goldberg. Así que para los Trekkies, todo un reencuentro nostálgico con personajes y con un universo que sigue generando escuela a fecha de hoy.
Momentos que pueden cambiar la historia.
Hola, amigo mío.
¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?
Bienvenido al camino que no escogiste.
Pues vámonos a las salas.
Bueno, pues en las salas, aunque será la última que comentemos, las salas van a venir definidas por el macroestreno de esta semana. Y bueno, como alternativa, dado que lo que es el cine, así como una línea un poco más comercial, pues no hemos quedado todo absolutamente devorado por ese macroestreno, lo que tenemos son alternativas más de cines de otras nacionalidades, cine independiente y cine de autor. Empezamos por Un héroe, que es la nueva película de Asghar Farhadi, el director de películas como Nader y Simin, Una separación, ahora mismo uno de los cineastas de referencia del cine iraní a nivel internacional, que curiosamente su anterior película, todos lo saben, pues, fue una película que se rodó en España con actores españoles, incluidos, entre ellos pues Javier Bardem y Penélope Cruz, y ahora pues regresa a Irán, regresa a contar una historia de su país, y lo hace con el actor Amir Yadidi, que en la película interpreta a Rahim, un hombre que está en la cárcel por no haber pagado una deuda, y que en uno de los digamos de las salidas que tiene programada, pues quiere reunirse con su acreedor para intentar convencerle y así poder salir de la cárcel. Lo único que en esa salida, esos planes que él tiene previstos para poder mejorar su situación, pues ninguno sale como él tenía previsto. Pues un drama de corte social con esa firma de Asghar Farhadi, que desde luego es un cineasta muy interesante y desde luego pues una apuesta por un tipo de cine de calidad y de autor que nos llega este fin de semana a la sala.
Mi socio se marchó con el dinero.
¡Mamá! ¡Ha venido el tío!
¿Te has adelgazado bastante?
Siempre me dices eso.
Pensé que te echaría.
Pues vámonos con la segunda propuesta de este fin de semana.
Bueno, pues la segunda es una comedia francesa, una comedia ligera con temas de romance, pero también con una mirada fresca al mundo de la mujer. Su título es Los amores de Anaïs. Es la ópera prima de la directora Charline Bourgeois-Taquet, que fue presentada en el Festival de Cannes dentro de la Semana de la Crítica y que allí pues fue nominada a los premios de Golden Camera y Queer Palm. La película está protagonizada por Anaïs de Mostier, por Denis Poladin y por Valeria Bruni-Tedeschi, y que nos presenta la historia de una joven, digamos, con una vida sentimental pues un tanto anárquica. Acaba de romper con su novio, inició una relación con un hombre casado, pero de repente conoce a la mujer de su amante y se siente inmediatamente atraída por ella, y sobre todo por digamos la seguridad y la presencia, el carácter intelectual de esta mujer. Este acercamiento entre la joven y esa figura femenina en la que pues quiere verse también reflejada, pues marca un poco la línea de esta historia, pues con amores y desencuentros.
Una película muy interesante. Vamos con la tercera propuesta.
Bueno, pues la tercera nos hace un, digamos, nos lleva por un camino de un tipo de cine que ahora pues se está prodigando precisamente debido a la pandemia, y que pues está explorando pues nuevos caminos para lo que es el lenguaje cinematográfico. Y es que, bueno, que nos iba a decir, con estas conexiones de streaming que hemos tenido debido al confinamiento, que esto pues pasaría el salto al cine y que el lenguaje del streaming pasaría a ser también pues un recurso cinematográfico. La película que se estrena esta semana, Language Lessons, es una comedia producida por los hermanos Duplass, Jay y Mark Duplass, de los cuales el segundo, Mark, es uno de los protagonistas de la historia, junto con la actriz Natalie Morales, que a su vez es la directora de la película. Es una película pues rodada de manera muy modesta y donde los actores están continuamente juntos en pantalla, pero nunca coinciden en el mismo espacio, ya que continuamente lo que están es conectados a través del ordenador. El protagonista es un hombre al que su marido le regala unas clases de español, paquete de clases de español, que las va a recibir por streaming, con una profesora por streaming. Y de repente, cuando la realidad de este hombre pues cambia, pues esas clases van a convertirse casi en el salvavidas emocional, y pues le va un poco a ayudar a sobrellevar una situación personal. Una película, como decimos, con este toque de comedia agridulce, y bueno, habrá que ver si las conexiones en streaming cinematográfica pues se ve tan tapada como en las conexiones por streaming de la vida real.
Pues como siempre nos dejas para el final lo más comercial, ¿no?
Sí, porque bueno, en este caso, desde luego, este fin de semana tiene una película estrella, y esa película es The Batman, que es la nueva entrega del Caballero Oscuro. Pero en este caso con, digamos, una película que viene con unas particularidades muy, muy concretas. Por un lado, sabemos que al igual que Marvel, DC pues ha ido generando su propio universo cinematográfico con las películas de Superman, de la Liga de la Justicia, de Wonder Woman, etcétera, pero también ha ido explorando una vía alternativa, como lo hizo con la película de Joker. Este Batman va más en esa línea de Joker que en el de el otro tipo de películas. Por de pronto no es un Batman para todos los públicos, es un Batman más para adultos, una película violenta, cruda. De hecho, las referencias para esta película que se están barajando son, por un lado, la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, pero también la película Seven de David Fincher, una película con un Batman, digamos, mucho más atormentado que los anteriores, y con una línea más de investigación y no tanto de aventura y de acción. El nuevo Batman está interpretado por Robert Pattinson, actor pues que saltó a la fama gracias a la saga Crepúsculo, pero que después de eso pues también ha ido desarrollando una carrera como actor que le gusta explorar otro tipo de papeles. Tenemos en el apartado de villano pues la presentación de un nuevo pingüino y del acertijo, que están interpretados por Colin Farrell y por Paul Dano. Tenemos una nueva Catwoman a la que da vida Zoe Kravitz, y tenemos también pues un nuevo Alfred que está en este caso de la mano de Andy Serkis, el actor que interpretó a Gollum, y un nuevo comisario Gordon que lo interpreta Jeffrey Wright. Una película, como decimos, con ese universo cinematográfico de Batman, pero llevado más por la faceta más oscura del personaje.
No le molestaría aquí, pero su gente siempre me da largas. Podría estar haciendo mucho más por esta ciudad. Su familia tiene un historial filantrópico, pero que yo sepa, usted no está haciendo nada.
Pues para la despedida musical te la reservé y acerté, así que ya vamos sintonizándonos.
Sí, pero bueno, también es que, claro, es que
este era fácil,
en el cine era fácil de saber por dónde iba a apuntar. Porque sí es verdad que se han utilizado muchísimas canciones de Stevie Wonder en películas y en series de televisión, pero el involucrarse directamente en una película, en la música de una película, solo ha sucedido en una ocasión y fue en La Mujer de Rojo, donde no es que se encargara de componer la canción principal, que es la que vamos a escuchar y por la que ganó un Oscar, sino que se encargó del conjunto de la música de toda la película. Así que luego pues un ejemplo de un enfoque de la música en el cine de Hollywood en la década de los 80, que apostaba por la música pop, apostaba por acercar la música a las películas más a los gustos populares del público, y que pues la apuesta por Stevie Wonder desde luego fue todo un golpe de efecto que no se volvería a repetir. No sé si es que no fue una experiencia satisfactoria para él, a pesar de haber ganado un Oscar, pero desde luego es la única película en la que él pues ha participado de manera activa. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just
Yo no sé por qué cada vez que escucho a Stevie Wonder bailo con la cabeza como canta él, ¿sabes? Es que este golpe de cabeza que da el hombre ahí.
Mimetizamos, porque es que visibilizamos a Stevie Wonder cantando.
Pues se nos va a quedar atrás si Bebes no conduzca, pero igual la ponemos al final del programa y no lo sé, ya veremos. Manu, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento sobre el cine y la semana que viene más.
La próxima tendremos más novedades que nos llegan y bueno, a ver con qué me sorprende la próxima semana en la clave musical.
Ok, ya te lo adelanto. Adele.
Ah, bueno, pues ya sabes, también va, entonces ya seguramente va, también vendrá con Oscar.
Va a ser fácil también dejarte reservada una para ti. Manu, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Pues no podemos pasar este viernes, por supuesto, esta semana, sin hablar con nuestro colaborador, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días.
La semana que viene volvemos a los jueves, ya lo hemos hablado entre
sí,
tú y yo.
Sí, pues. Porque ya terminé con unas sesiones que tenía y, bueno, pues está bien.
Pero no podíamos concluir la semana, una semana tan intensa en materia internacional y en materia informativa, sin hablar contigo, Rafa.
Terrible, terrible.
¿Qué te parece lo más llamativo de lo que ha pasado esta semana? ¿Con qué te quedarías de lo que más te ha impactado?
Vamos, desde luego, lo que más intensidad tiene, por más que está súper comentado desde todas las esquinas, es la guerra de Ucrania, ¿no? Es el poder de los, iba a decir de los locos, pero Putin no está loco. Putin sabe lo que quiere. Lo que quiere es reconstruir el territorio territorialmente, la antigua Unión Soviética, y si puede algo más, mejor, ¿no?
Y sin límites, no tiene límites.
Y además, yo estoy convencido que si este asunto tiene alguna solución, siempre mala, ¿no? A esta altura siempre mala, tiene que venir desde dentro. Tiene que venir desde la propia Unión Soviética. O sea, los propios
rusos
poderes en Rusia, los propios poderes rusos que le han encumbrado y le han mantenido permanentemente y se han enriquecido de una forma bestial, esos son los únicos que le pueden quitar del medio. Ya ayer escuché, no sé si igual es una falsa noticia, ¿no? Pero ayer escuché que un empresario ruso de estos de estos grandes oligarcas ha ofrecido $1,000,000.
Sí, es cierto, es cierto. Pasa que, está en Estados Unidos, no está en Rusia. Es un...
Sí, sí, está en Estados Unidos. Hombre, claro. No puede estar al alcance.
A toserla, claro, a Putin, claro, de Rusia.
Claro, claro. Es esto, es un soberbio, un vanidoso, un yo qué sé cuántas cosas, pero claro, está produciendo males irreversibles en lo más sagrado que tenemos, que es la vida humana. Es terrible. Y después, hombre, en paralelo, yo creo que las reacciones de la Unión Europea pues son adecuadas. Para mí, la más importante de todas las que ha tenido, aparte de la solidaridad de las personas, ha sido el que ayer decretó, como se quiera decir, que los refugiados ucranianos tendrán libertad de movimientos por territorio de la Unión Europea, libertad para poder trabajar, para poder establecerse donde quieran, derechos a educación, a sanidad, en fin. Eso yo creo que es muy importante, hombre, primero porque es un pueblo hermano con el que hay que hacer eso, ¿no? Pero en segundo lugar, es que sostener a un número tan importante de refugiados sin tener derechos a ganarse la vida, pues sería punto menos que imposible, ¿no?
Es evidente.
Y así, aparte de lo que supone de dignidad para las propias personas, pues va a ser mucho más fácil para los países de la Unión Europea pues mantenerlos. Y además habrá una distribución más natural, ¿no? Porque al final uno termina yendo en la proximidad de sus redes, ¿no? Y hoy en un mundo global como estamos, pues hombre, habrá quien no tiene a nadie ni conocido dentro de la Unión Europea, pero la inmensa mayoría, o alguna persona de algún ucraniano que está trabajando en cualquier punto de Europa, o un familiar, yo qué sé, es mucho más fácil el asentamiento y desde luego infinitamente más digno, ¿no?
La Unión Europea a la que se adhiere también Gran Bretaña, es decir, que en este caso es la Unión Europea más Gran Bretaña.
Y Estados Unidos, creo que también. Creo que también adopta esta medida.
Hay mucho ucraniano por ahí, hay mucho ucraniano.
En lo que respecta a nuestro país, es una lástima la talla de políticos que tenemos tan
¿mediocre?
Es muy mediocre. O sea, vamos a ver. Es que yo no quiero ni calificarlo de mentirosos, porque ¿cómo es posible que en un día haga unas afirmaciones categóricas que las hizo gratuitamente, probablemente?
Nadie se las pidió, eso es cierto.
Solo contando con sus socios, ¿no? Y buscando el mantenerse en el sillón. Y al día siguiente, claro, pues no sé si Macron o la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, pues le pegó un tirón de orejas y tuvo que decir, donde dije Diego, ahora digo, ¿no? O sea, es increíble.
Y la fractura en el gobierno es real, ¿no? Es decir, Podemos estar roto dentro y...
Claro, hoy he escuchado a Echenique y decía que son matices, como diciendo pelillos a la mar. Hombre, vamos a ver, matices no son matices.
No, además, Echenique también tuvo una gloriosa intervención otro día en el Parlamento, donde equiparaba a Putin en España, lo identificaba con Vox.
Sí, bueno, sí. Es que este hombre no es más tonto porque no se entrena. Es algo increíble. Y luego, además, todo lo que compete a ellos son pelillos a la mar, ¿no? O sea, el tipo, por recordar cosas antiguas, tuvo un empleado sin sí. Seguridad social. Y a la vez puede decir que los empresarios son, yo qué sé, ¿eh? No, es increíble, lo de esta gente es increíble y también luego no tienen ninguna coherencia, porque esto no son matices, es algo sustancial, aparte que están equivocados, porque vamos a ver, el ejercer todos los esfuerzos posibles por la vía diplomática no quita para que además a esa gente que ha elegido defender su territorio, los ucranianos, que es su tierra, no se les vaya a ayudar. Y chico, con margaritas, rosas y claveles no se hace una defensa.
Con mascarillas y gorros, no. Pues Rafa, te tenemos que dejar aquí porque se nos va el tiempo y la semana que viene recuperamos tu día natural y habitual de los jueves, con lo cual me alegra y así los viernes los dedicamos a recoger escoba, como te decía. Es que el viernes el programa escoba que vamos recogiendo todas las cosas que se nos van quedando atrás la semana. Un abrazo, Rafa.
Esta semana podríamos estar hablando
muchas horas.
Venga, pues, un abrazo.
Buen fin de semana.
Muy fuerte para ti y muy especial para quienes nos escuchan. Venga, adiós, buenos días.
Ya. Pues nada, para concluir la semana, siempre tenemos aquí un elenco de mujeres maravilloso y hoy empiezo a presentar de izquierda a derecha, no por condición política, sino por posición geográfica en la mesa. Melissa García, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, por las dos cosas podría ser.
¿Eres de izquierda tú?
Sí, sí, ¿no? centro izquierda.
Bueno, ya estamos aquí los moderados.
Hombre, no, pero que es la realidad. A mí los radicalismos no me gustan, pero
pues bien regresada.
A ver, pues nada, que muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí de nuevo y compartiendo mesa con estas dos maravillosas mujeres con las que...
Que también hay nos reencuentro.
Llevamos de maravilla. Bueno, con Patricia sí, pero con Dulce no. Con Dulce no.
¿No te llevo tan bien? Bueno, pues ya me las has presentado todas.
Que hemos coincidido.
Patricia Fernández, reencontrada también. Ese micro no se oye bien. Espérate, a ver. Pues si no te pinchas.
Eso fue por quitarle el rojo. Es que.
Ahora ya se oye.
Ah, vale. Bueno,
está desmarcada. Para que no lo vean por Facebook, ya saben que el micrófono negro es porque lo ha puesto Patricia. Dice, yo rojo, no quiero ni micrófono.
No, yo no dije eso, sino me dijeron que la tenía que cambiar.
No dije eso.
Y Dulce María Gutiérrez, que también nos acompaña. No hace tanto tiempo que no nos veíamos, pero también hacía algún día. Yo, pues, si por mí fuera, tendría siempre aquí. Por cierto, antes de que me olvide, estamos preparando un programa especial, para el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, a la cual ya les invito a las 3, por si quieren venir por aquí a compartir.
El 8 de marzo es el lunes, ¿no?
Martes.
¿A qué hora?
Todo el día. Vamos a hacer un programa especial del Día de la Mujer, con lo cual iremos abarcando cualquier desde todos los puntos de vista, desde el ámbito social, el ámbito cultural, mujeres trabajadoras, mujeres emprendedoras, mujeres amas de casa, mujeres profesoras, mujeres abogadas, es decir, de todo tipo de mujeres, porque queremos darle visibilidad a un tema que nos parece de vital importancia para ir seguir avanzando en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Toma, ya me ha quedado que me parezco socialista.
¡Qué bonito! ¡Te quedó! ¡Qué bonito! Yo no lo hubiera dicho mejor.
¿Verdad? Es que de vez en cuando leo manifiestos socialistas.
Ya, se te nota.
Oye, esta semana la verdad es que la actualidad nos pasa por encima y hay temas que se nos están escapando, porque pasan a un segundo, tercero, cuarto plano y nos inunda el problema ucraniano, como llama Putin la operación militar, que es claramente una invasión y un atentado contra todo tipo de derechos humanos. Hablaremos de otras cosas, pero no puedo pasar por encima de Ucrania. ¿Qué os parece lo que está pasando y las últimas noticias del ataque a una central nuclear, el hundimiento de un barco estonio? Es decir, ¿esto dónde va a parar? Empieza Dulce.
Yo tengo mi idea clara, creo que ya te lo he dicho en alguna ocasión, que creo que la idea que tiene Putin es recobrar esa antigua URSS, ¿no? Esa antigua Unión Soviética, que parece que son todos los pasitos que está dando. A mí me da muchísima pena porque yo en los medios escucho cuando se ponen en contacto con personas, ¿no? Con gente de a pie, con civiles, y cómo lo que están viviendo, cómo están en búnker. Pues ayer veía unos que estaban que ese búnker era un sótano de un gimnasio y habían 100 personas y llevaban allí pues desde que empezó esta invasión. Y es muy duro escuchar y ser empatizar con sus miedos y con sus temores y cómo no pueden salir de allí si salen a expensas de que te los puedan matar y de lo que pueda, bueno, pues de la suerte que puedan correr. Al final esto es una, pues esa lucha de poderes, ¿no? que ha impuesto Putin, ni más ni menos, porque creo que en este caso el presidente de Ucrania ha dado una buena lección, ¿no? Y ha conseguido con el lado moral y emocional, ¿no?, poner de su lado pues a toda la comunidad internacional, y lo ha conseguido. Es militarmente muchísimo más débil que Rusia, eso es incuestionable, es así, y está claro que Putin y que Rusia está avanzando y está conquistando pues los lugares y ciudades estratégicas, las más importantes y las más grandes de Ucrania, y además está dando pasos estratégicos. Está claro, la guerra es eso, ¿no? Es estrategia. Y sabemos que por la mente de Putin puede pasar de todo, ¿no? Es un hombre puesto en esas materias porque tiene una dilatada experiencia en distintos ámbitos, del espionaje y de muchísimas cosas, con lo cual pues por su cabeza puede pasar de todo, pero está claro que tiene esa idea definida y el avance de sus tropas, cómo se están pues por la parte marítima, cómo están ahora mismo pues avanzando y asentándose esos kilómetros, ¿no?, que están es increíble, ¿no?, cómo todos esos tanques que llevaban más de 64 kilómetros de ocupación, y se ven las imágenes que son espeluznantes, cómo ha sido la sociedad civil la que ha sido capaz de ralentizar el avance de esas tropas, el avance de esos tanques, solo con ese mensaje de valentía y gente que ha vuelto a Ucrania
defender tu país al final, ¿no?
Sí, pero,
hombre, yo lo de
pero valientes, ¿no?
Yo lo de conquistar, no, yo creo que quiere controlar. Él va a dejar que siga siendo Ucrania, pero controlándolo y poniendo su presidente
al gobierno,
a mano de él, como ha hecho en Georgia.
Eso dijo Macron ayer, que el objetivo es quitar al que está gobierno, y poner
uno de él que él controle, como en Georgia, como lo hace en
Bielorrusia.
Etcétera, 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 las tiene controlados y a su favor. Es verdad que él está rodeado por la OTAN y no quería que volviera, que tuviese ya la única salida sin OTAN por mar, por abajo, por Mediterráneo, bueno, Mar Negro en este caso, estuviera un país más en la OTAN. Y yo por esa parte lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es una guerra, porque eso no cabe en la cabeza hoy en día, y más con imágenes como los años 40, en las guerras mundiales, ¿no? Porque uno piensa ya en guerras como que tocas tres botones desde un despacho y salen misiles.
Al final la infantería es la infantería, y hay que pasar por las calles.
Y hay que mirar también la cantidad de soldados rusos que creían que iban a una misión simplemente de maniobra y han desertado y se han entregado a las autoridades.
Vieron a los dos rehenes que salieron, que me
llorando,
pareció increíble.
Llorando,
y el trato humano que están dando Zelensky y el ejército ucraniano a los presos.
Y le están dando de comer la gente en la calle. Les traen caldo, chocolate y los
acogen. A los soldados rusos.
Porque son personas.
Yo no sé si vieron, hermanos, ¿no? Yo no sé si vieron el mensaje de Zelensky, que, o sea, que dijeron, por, que pidió, por favor, que compartiesen.
Sale tres veces al día.
Sí, sí.
Ánimo,
no, sí, pero por
para los soldados rusos, para las madres de los soldados rusos que les iban a ayudar a regresar a su país.
Sí.
Esa dice.
No.
Es que son muchos los de Zelensky.
Es todos los días varios.
Es que es increíble cómo Putin, por ejemplo, o sea, y Zelensky, o sea, la última gesto que ha dado, o sea, que tú le digas a una madre que tranquilo, que les van a apoyar, o sea, que les van a ayudar, que les van a ayudar a los soldados caídos, me parece fuerte. Creo que también ha sido una gran parte, como bien decía Patricia, que han estado absolutamente engañado, esa gente está manipulada. Sabemos que la información que entra en Rusia está totalmente controlada por las televisiones, los medios de comunicación y tal, y por eso, bueno, el presidente de Ucrania pues ha hecho esos comunicados y pidiendo por favor que se moviese en redes sociales.
Yo me creo que los soldados se metieron en camiones, los llevaron a unas operaciones
militares. Sí,
nadie tiene por qué decir dónde están en Bielorrusia, y cuando se enteraron que están en Ucrania matando a personas de verdad, es que tiene que ser un shock tremendo, ¿eh?
Sí, pero después de una semana ya todo el mundo sabe dónde está. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo.
No nos olvidemos que es un ejército profesional. En Ucrania, el ejército, los profesionales, han llamado a filas a todos los hombres. Que me llama la atención lo de hombres solo, porque también podrían llamar a las mujeres que estén en edad.
Están yendo voluntarias.
Que quieran ir, exacto.
Sí, pero que no los llamen a filas porque los hombres no pueden salir del país. Las mujeres y los niños. Sí, yo niños mayores sí entiendo que deben sacar, pero yo creo que las mujeres también.
Ucrania todavía está un poquito para la derecha en el mapa y le falta mucho. En España ya hemos avanzado mucho. mucho.
En temas de igualdad, yo creo que esto pasa ahora mismo.
A mí
mismo
me gustaría irme, si fuera una guerra no me gustaría estar en primera línea.
Y a mí también me gustaría irme.
Pero pues, tiene que estar...
Sí, yo creo que a ellos también les gustaría irse.
De hecho, vienen para acá a millones, ¿eh?
Sí, yo creo que...
Aplaudir a la Unión Europea, por cierto, eso tenemos que decirlo, ¿eh? Sí, ¿cómo totalmente. Se está aportando la Unión Europea?
Totalmente. Polonia hay que aplaudir.
Y gente de...
Un millón de personas
de Alemania, Polonia, ¿eh? Gente de Alemania yendo a las fronteras a recoger gente.
Para llevárselos
y llevándolos a sus propias casas. Sí. O sea, es que...
Sí, vamos, pero la solidaridad de las personas siempre ha estado, ¿no?
Pero...
Pero la credibilidad de la Unión Europea estaba un poco...
Estábamos conmocionados. Yo creo que
esto ha sido también un reforzamiento para la Unión Europea.
Que realmente defendemos los valores en los que creemos y esto es una necesidad de ayudar a un país que está siendo
pisoteado. Yo creo que al final estamos todos conmocionados, pero a nivel mundial, quitando estas mentes, vamos, que cuerdas yo no las llamaría.
Son psicópatas, o sea, no tiene
psicópatas totalmente.
Un hombre
tanto
frío,
tanto él como los que le apoyan, como Venezuela, como Cuba, como no, o sea, y que me da igual, todos sus aliados. Bueno,
y los socios de gobierno de España también los apoyan.
Bueno, hay una ruptura aquí más que manifiesta.
Ahora se volvió
loco, ¿eh? Hay una ruptura más que manifiesta. Y hay una tensión interna en ese gobierno que yo no sé dónde va a reventar, ¿eh? Porque es que no están de acuerdo ni en Podemos. Es decir, el PSOE está desmarcado, claramente. Sí. Es decir, no, está soy, jugando no, con ya. la más fea y se ha desmarcado. Sí. Pero en Podemos la tienen liada, ¿eh?
Muy liada.
Bueno, pues que se las arregle.
¿Verdad?
Sí.
Pero va a ser el fin de Podemos esto, porque la gente le está produciendo un rechazo tremendo. Es decir, oye, es evidente que aquí el agresor es Putin. Decíamos a quitarnos las cosas de ideología. Aquí no es una cuestión de modelo de economía ni de modelo societario. No, no, no. Esto es un tema de humanidad.
No, y que no estamos hablando estamos hablando de hacer política. No, no, no. O sea, como decía, no estamos hablando de hacer política desde un despacho. Es que estamos viviendo una situación que yo, sinceramente, en el siglo XXI. O sea, yo no creí jamás volver a ver las calles de ningún país, sí. O sea, lleno
pero
de tanques
mira,
y de civiles
pero
muertos.
Siria está así, el Yemen
sí,
está
es cierto,
así.
Lo es que cierto, pasa que, claro, es cierto. Lo
Siria,
que pasa
Yemen,
que mentalmente...
Afganistán están para allá.
No,
Europa,
no, para
no
mí son
ser.
Igual de importantes.
Yugoslavia
fue en los 90. Es cierto que los países...
Y peor, porque fue una guerra civil.
Sí, sí,
es
totalmente. Y para mí son igual de
a
importantes.
A nivel dramático sí, pero a nivel de estratégica... Rusia abiertamente atacar un país no es Siria. En Siria apoyaba.
No. Sí, apoyaba.
No
y...
es una primera potencia mundial bélica con armamento nuclear atacando un país.
Bueno, es que ya como salte la guerra, que luego los nucleares fuertes son tres, nada más. Nosotros ni estamos. O sea, imagínate lo que se podría armar.
No, mejor no hablar de eso. Se han enterado de el ataque a la central de Zaporizhia, sí. Que no me aprendo el nombre, Zaporizhia.
Sí, bueno, ya habían perdido el control de...
Yo no lo entiendo, porque si le habían cogido los rusos...
Sí, de Chernobyl.
En Chernobyl ya habían perdido el control, ya el presidente
Chernobyl
de Ucrania.
Chernobyl lo tenía los rusos, pero Zaporizhia también.
Sí, pero la atacaron...
Sí, esa es la noticia de hoy. Que
pero la atacaron, pero no hay radioactividad, por lo que escuché en la radio bajando
sí,
ahora.
Sí, claro, pero es un aviso. O sea, es un aviso.
Aquí no dan punta sin hilo, yo creo.
Exacto, es un
Putin
aviso.
No manda un misil a Zaporizhia por equivocación.
Exacto, no, o sea, ya lo primero que hizo fue controlar Chernóbil. O sea, ya hay una amenaza porque ahí todavía sabemos lo que se cuece si se pierde el control.
Ingenuo de mí, yo pensé que es que lo que quería era que no lo usaran en contra de él. Ingenuo de mí. De verdad, cuando dijo, ha controlado Chernóbil, dice, bueno, pues como él sabrá de su época de KGB cómo está aquello de protegido, dice, no me fío de los ucranianos, no vaya a ser que me la líen, lo voy a controlar yo. Fíjate tú lo ingenuo que soy yo, que yo pensaría que es buena intención. No, esto ya es otra cosa. ¿Eh?
Exacto, sí. Esto es como moviéndose, bueno, esto es una estrategia y está muy bien
ya
pensada. Y
en Suecia con aviones
también.
Militares.
Y tampoco se han equivocado. Y Suecia no está en la OTAN.
No está en la OTAN, te iba a decir. Es un...
Pero estamos muy, muy, muy cagaditos. Y además estamos aprendiendo mucho de política internacional y
mucho,
estamos...
Mucho.
Mira, lo bueno que estamos alejaditos aquí abajo, en África. Que no nos coge tanto.
Pero mira que van a venir, aparte de los marroquíes, van a venir más gente.
Bueno, sí.
Que vamos a tener inmigración.
Aquí no queda más gente. Hoy salía en el día que la capacidad de acoger refugiados
no
era imposible
no
en Canarias.
Bastante tenemos con los subsaharianos
por
y las pateras.
Crisis migratoria. Es un titular del periódico y creo que era del día, si no me equivoco.
Día, sí.
La crisis migratoria impide que podamos acoger refugiados.
Imposible.
Aquí, nuestras malas políticas migratorias y la falta de efectividad en ese sentido nos ha llenado de gente.
de gente.
¿Creen? Yo llevo diciéndolo, yo todos los días lo hago, ¿eh? Y además he intentado ponerme en contacto con Salvamento Marítimo para saber exactamente cuáles son los medios que tenemos en Canarias para rescatar, porque yo a veces me sorprende cuando veo noticias, ¿no? Digo, todo el fin de semana, una lancha, un helicóptero, un avión, ¿cuánta gente trabaja? Y son de lo más discreto que hay en el mundo mundial.
No te dicen nada, no pueden.
No, no quieren o no pueden. O
no pueden.
Te atienden la llamada, te dan la información, pero... los datos son muy escalofriantes y las experiencias personales de los salvadores, de las personas que trabajan ahí, son trasladadas a las administraciones públicas y se sienten, de verdad, el sentimiento que yo recojo, se sienten abandonados.
Sí, claro.
Se sienten completamente... Y es un problema que, bueno, yo no sé si somos conscientes o no, pero ya este año llevan 5,000 y pico personas aquí en Canarias. Y hay que ponerlas en sitio, hay que darlas de comer, hay que atenderlas sanitariamente.
Bueno, pero esas 5,000 personas no se quedan en Canarias.
Están,
eso también tienes que decirlo.
Están. No hay distribución.
Bueno, sabemos que de todas formas el problema de inmigración tanto en Canarias como en, aunque en Canarias evidentemente por el el territorio que tenemos, la administración de territorio pues es la que es.
Y se quedan, porque para sacarlos de aquí hace falta barcos o aviones.
Sí, ya.
En Ceuta llega mucha gente, pero los meten por la puerta de atrás y los echan.
No, vamos a ver, aquí se quedan los que se quedan y de forma transitoria.
Este año todos.
Y de forma transitoria, pero por la situación en la que ha sido. Pero se quedan de forma transitoria. Luego viajan, vamos a ver, luego los trasladan a la península.
¿Todos no?
¿Pero qué porcentaje trasladan, Melissa? No digas eso. Si tenemos procedimientos con los sistemas, como con las órdenes de expulsión que tienes que esperar.
Pero vamos a ver, si es por lógica, si se quedaran aquí todas las personas que entran, desgraciadamente,
se quedan
y que se juegan la vida,
más de los que podemos acoger. Muy por encima de la capacidad que tenemos.
Pero no de ahora. O sea, es que este problema con la inmigración lo llevamos teniendo muchísimo tiempo. Y se han puesto...
Como ahora no.
¿Perdona?
Estamos batiendo récord, pero bueno.
Y la crisis migratoria del 2008, ¿qué pasa? Que no nos acordamos.
Que no, que puntualmente, pero que como ahora, con esta continuidad, con este nivel...
Es que nunca han dejado de llegar inmigrantes. Otra cosa es que le pongamos el foco...
Vamos a ir de uno a uno. Los datos... Los números son números.
Son datos.
Este primer bimestre del año 2022 tenemos el doble que el primer bimestre del año 21.
Que
lleva barbaridad. Un goteo constante con una punta en el 2008, pero que es que de 2020 a 2021 hubo un incremento, del 21 al 22 hubo un incremento, hubo crisis en el 21 muy gorda con visitas de ministros aquí a Arguineguín,
sí,
el problema.
Sí, sí, lo sabemos.
Los campos de refugiados que se hicieron en las raíces, en los problemas de
ahí. Sí, lo sabemos.
Vale,
lo sabemos.
Pero es que no se ha instrumentado. Desde esa época hasta hoy no se ha instrumentado un procedimiento para lo que tú dices de redistribuir de una manera periódica. Oye, miren, 5,000, pues 1,000 para Castilla y León, 14 para Almería, 10, no. No hay nada instrumentado, no hay nada procedimentado. Y de hecho, la conferencia de presidentes, creo que Ángel Víctor Torres, quería uno de los temas que quería era potenciar un procedimiento.
Ángel Víctor Torres en su momento con el gobierno de España, y les dijo que necesitaba soluciones con la inmigración en Canarias. Yo me acuerdo, nos acordaremos todos perfectamente. Totalmente de acuerdo.
Te dan dinero para ayudar. Y esos efectos llamada, o sea, tú tienes que ponerle freno.
Efecto llamada, es que se...
Ah, que no hay efecto
llamada. Pues algo está pasando para que vengan tanto.
Porque vienen...
Porque ha pasado siempre, de verdad.
No, pero como ahora no, Melissa.
¿Cómo que estamos siempre? Que lo estuvieron en los hoteles.
Mira,
cuando te obcecas en algo que es una evidencia matemática, es que yo, de verdad, no tengo cómo rebatírtelo. Como ahora, jamás. Es verdad que hubo repunte y hay distintas épocas en las que... Es verdad que ha habido repuntes, pero como ahora... Esta llegada incesante y masiva.
Pero es que no te estoy diciendo que no te estoy diciendo
que tú lo ves.
Capacidad.
Pero que yo no te estoy diciendo que no sea así. Es que te vamos a ver. Es que parece que me están malinterpretando mis palabras. Yo no te no me estoy explicando bien.
No, tú estás diciendo que esto ha pasado siempre. Yo te estoy diciendo que siempre no.
No, el problema de migración no es de ahora. El problema de la migración ha sido desde siempre.
Pero hay que valorarlo como es.
Pero yo te estoy preguntando qué hizo el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno en el 2008 para solucionar?
La inclusión social también ha sido de siempre y hay 20,000 problemas que han sido de siempre.
Bueno,
pero
pues por ¿cuáles eso son mismo. Los,
vamos
¿cuáles
a intentar aportar algo positivo. Es decir, la realidad es la que hay, no se puede negar. Es decir, a Canarias vienen a diario inmigrantes ilegales en patera y los que llegan, porque hay muchísimos que se van para el Atlántico y se mueren ahí. Y eso lo dice Salvamento Marítimo. Hay muchísimas pateras que no son capaces de rescatar sabiendo que están. Claro. Eso te lo reconocen, bueno. Es decir, no te dicen un número de que salvamos a una de cada 10 o a una de cada 8, no te lo dan, pero sí te reconocen que hay muchísimas embarcaciones que salen del ámbito de actuación. De hecho, han rescatado a pateras a 280 millas de las aguas canarias, es decir, que es una barbaridad. Los recursos que tienen son limitados. Ellos te lo reconocen, porque además cada vez que van a salvar a inmigrantes ilegales no están atendiendo el objetivo principal del salvamento marítimo, que es la flota pesquera. Que para eso se generó y para eso están, ¿no? Para ayudar en tareas.
Sí.
No podemos poner el dedo al sol. El problema existe. No. Y independientemente del color político que nos gobierna ahora mismo necesitamos y eso lo digo yo de mi cosecha, necesitamos una atención especial dentro del Estado español.
Totalmente,
porque no
de
somos
acuerdo.
Ni Ceuta ni Melilla y tenemos una idiosincrasia diferente y nos están tratando como si hubiera una valla aquí y podemos devolver a la gente. No, no. Devolver a la gente no la podemos. Tenemos que tener un programa de actuación, que es lo que se está demandando desde el gobierno de Canarias. No sé si con la suficiente dureza y exigencia a su compañero, ¿no? Pero que no podemos negar que el problema existe.
Pero es que yo no estoy negando que el problema existe en ningún momento, ni estoy diciendo que ahora mismo esté más agravado o sea peor que antes. Simplemente he dicho que el problema de migraciones lo hemos tenido siempre y que he dicho antes, por si no me escucharon o si no me atendieron a lo que dije, que en su momento hasta Ángel Víctor, a su propio gobierno, le dio una llamada de atención y le dijo, oye, estamos en esta situación y no podemos resistirlo más.
No es suficiente. No, y lo que ha hecho el gobierno de Canarias es demostrar
¿Siguen los inmigrantes en hoteles? ¿Siguen los inmigrantes en el muelle de Arlequín? Sigue.
Arguineguín,
perdón.
¿Pensaste tú como el ministro aquí?
No, perdón.
Le cae bien Marlaska.
No, es que me caiga bien ni me deje de caer bien, pero sí se solucionó el problema de ese momento. Los inmigrantes no siguen estando donde estaban.
Lo tenían como perros.
Ni las raíces están como estaban.
Pero tenían como perros tirados en un muelle.
Y los propiamente. Evidentemente.
Y la alcaldesa grita. Estaba allí, por favor, y habló llorando. Vamos. En la tele,
pero
por
totalmente
favor,
de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es inhumano, pero nos lo va a decir a nosotros,
le costó semana
que somos los que
Marlaska,
no defendemos de dejarlos morir en el mar. Venga, hombre, que yo he oído cada cosa,
que yo he oído cada perlita de cada
Mira, yo también he oído perlitas de gente que es afín al Partido Socialista.
Me da igual de quién sea.
Que agüita, colega,
me da
por
igual
si lo
de
dices pensando que son de otros partidos.
No, me da igual de quién sean, son personas. Para mí, todo el mundo son personas. Vengan de Ucrania, vengan de Marruecos o vengan de donde sea. Para mí son todo igual y por supuesto.
Pero mira, ¿sabes una cosa?
Que defendemos muchos a los que vienen por avión con corbatita.
Me importan más las personas que están en Canarias, ¿sabes?
Intentemos ordenar la
discusión. A mí me importan todas las personas.
A mí no me importan por igual.
A mí todas las personas me importan.
El tema importante, yo creo que el tema importante, y estamos todos de acuerdo, es que ese problema existe. Y que no se está solucionando. Y que no se está enfrentando de una manera eficaz.
Tenemos que empezar con los ministerios exteriores, con los países, y llegar a acuerdos
con 50 millones es poco, además.
Eso es nada. Empezando por ahí, para eso tenemos un ministro de exteriores. Que empecemos por los países para frenar la salida. Porque los mismos países de salida los apoyan. Porque yo no me creo que un inmigrante que venga con unas cholas en pantalón corto tenga 2.000 euros para pagarse un billete. Porque los sueldos allí son 50 euros al mes. No, me lo creo.
Bueno, hay que recomponer un poco el tema y de verdad yo le llamo la atención. No sé si en algún momento alguien se lo tomará en serio. Creo que es necesario una estrategia con este tema y atender el problema de cómo se encauza a estas personas que llegan a Canarias y que no podemos soportar aquí 5.500 personas en 2 meses increciendo sin que haya una estrategia para llevarlas a otras partes del territorio nacional, atenderlas adecuadamente o repatriarlos a su país de origen. Tiene que haber una estrategia y no es fácil.
Y esto también es una cuestión de políticas internacionales, porque el gobierno de Canarias solo, eso lo he defendido yo siempre, lo que
no puede solucionarlo.
Es imposible. Tiene que haber más ímpetu por parte del gobierno. Desde luego de la exigencia del gobierno de Canarias en relación a su gobierno nacional y no ser servil y ser exigente con cosas que son, bueno, que trascienden las esferas y los tintes políticos. Y luego, porque de verdad lo que hay que poner en juego son las políticas internacionales, por lo que decía ahí, hay países que fomentan pues la entrada. Oye, lo que está pasando, por ejemplo, con la entrada de migrantes en Ceuta y Melilla, ¿quién lo alienta? ¿Quién abre la valla? ¿Quién ha pasado? Pues está,
¿quién los empuja?
Está claro. Eso, y eso es un tema de política internacional, de relaciones exteriores.
¿Viste en Marruecos cuando cogieron un colegio, una guagua de colegios de niños y lo soltaron en Ceuta? Imagínate, claro, menores.
Pues esas cosas.
Evidentemente, son otras formas estratégicas que está teniendo Marruecos de presión contra España para conseguir también lo que quiere. Es que eso tampoco.
Claro, pero,
y están utilizando
pero
a personas humanas.
Los ministros
y precisamente.
Y vale,
precisamente.
Que puede ser el PP la próxima, que ojalá. Entonces, ya se trabajará, pero es que tenemos.
Pues mira,
que
¿sabes qué te digo? Que sí, que ojalá que tu partido se refuerce. Porque yo no me alegro de ver un Partido Popular tan debilitado ahora mismo a nivel nacional.
Esto, ¿tú sabes?
Está muy debilitado como estuvo el PSOE en su momento, con su crisis interna. En serio, pero si te estoy deseando.
No, pero salimos reforzados. Siempre cuando hay una crisis, igual que un matrimonio, luego sale reforzado.
Bueno, pues yo lo espero.
Hasta el divorcio.
Pues yo lo espero.
Hasta que llegue el divorcio. Y cuanto más reforzado salga el matrimonio, peor es el divorcio.
Pues yo lo espero, sí, porque bueno, porque está Vox frotándose las manos y sinceramente no, sí, aunque bueno, luego
callado está.
Se están frotando las manos
y hay una debilidad evidente del PP que yo espero que lo resuelvan, que
sí,
se resuelva, ya
sí,
lo hemos dicho,
porque vamos,
porque creo que es una necesidad,
por lo menos tiene aunque luego lleguen acuerdos de gobierno que puedo estar más o menos de acuerdo, o sea,
acuerdos de gobierno que ver con Vox.
Sí,
porque tú estás de acuerdo
gobernando.
¿Tú estás de acuerdo con Bildu, RC?
Nosotros no estamos gobernando con esos partidos.
Ustedes, por necesitar, es que me ha venido a la cabeza la imagen de Junqueras con Otegi dando una rueda de prensa.
Qué bueno, ya me lo digo. Buenísimas.
No lo he comentado con ustedes, ¿no? No.
Conmigo sí.
Es que además me pareció horroroso, ¿no? Ver a Junqueras, que no gobiernan con el PSOE, es verdad, no gobiernan, no forman parte del gobierno, pero el PSOE está gobernando, entre otras cosas, por una moción de censura.
Como lo hizo el Partido Popular en su momento.
Yo te pido
memoria.
Una cosa, como se lo pediría a cualquiera, ya se lo pedí esta semana, se lo he pedido a Lorenzo de Ara, no me usen la explicación de Ituma. Estamos viendo un problema de ahora.
Pero es que tú lo estás haciendo, Diego.
No, lo estás haciendo tú.
No, es que, o sea,
intentando sacar un tema.
Estás sacando, estás intentando sacar un tema como si fuera una cosa inédita, como si no hubiera pasado.
Lo que voy a contar no ha pasado en ningún país democrático en la historia de la democracia.
Lo que él va a contar.
No, pero
ya sabes lo que va a contar.
Digo de llegar a acuerdos, de llegar a acuerdos.
No, yo no estoy hablando de
eso.
Yo estoy diciendo. Estoy diciendo.
Que yo sí sé lo que es.
La posición es Oriol Junqueras en una sede de RC hablando con Arnaldo Otegi de sus cosas, ¿vale? Y es incuestionable que RC y Bildu votaron a favor de una moción de censura donde sacaron a Mariano Rajoy del gobierno y pusieron a Pedro Sánchez. ¿Eso es un dato o es una impresión?
Es un dato.
Vale, pues son dos partidos políticos democráticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados que apostillan y apuntalan un gobierno de PSOE y Podemos. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí, claro.
Vale. Pues esos dos señores se sientan o se ponen de pie, y la imagen es patética porque se ve a Oriol Junqueras de pie y Bildu, Otegi, de las manos cruzaditas de atrás, como si fuera un guardaespaldas, diciendo que Cataluña era como Ucrania y que España era como Rusia.
¡Qué barbaridad!
Y yo no daba crédito cuando estaba viendo en
barbaridad.
Directo. ¡Qué barbaridad! He insistido mucho en este tema porque yo creo que no se le está dando la importancia que tiene. Porque yo, cuando lo estaba viendo, le estaba diciendo a la persona que tenía al lado 10 minutos y Pedro Sánchez sale diciendo que se acabó las negociaciones con este tipo de personajes. No. Eso fue mi impresión. Digo, 10 minutos, va a salir. Y además lo vi en la Sexta. Es más, vale tarde. No. Ha habido referencias en El Confidencial, ha habido referencias en Onda Cero, ha habido referencias en El Mundo, pero no lo has visto en ni un solo telediario nacional. Ni la 1, ni la 3, ni la 5, ni la 4, ni la 6, ni la 9, ni la 17. Yo no veo Intereconomía, no sé si sigue existiendo.
Sí, pero creo que está, pero tampoco
no lo he visto en ningún lado. Y a mí eso me da mucho miedo, porque Putin está allí. Pero, y esto también lo digo de mi cosecha, el nacionalismo es malo cuando se radicaliza, y da lo mismo que sea el imperio austrohúngaro, que el imperio de los zares rusos, que el catalanismo o el independentismo vasco.
Evidentemente.
Los radicalismos son malos. Y
malo, y que compares a España.
Es que Putin con
Ucrania, sobre todo cuando apoyas un gobierno de un país.
Rusia y a Ucrania con Cataluña. No, hay que tener.
Eso,
hay que
tú
tener,
no lo habías visto eso. ¿No?
Así que lo
no,
dejo.
No, no, hay no
que
lo
tener, es que lo han tapado bastante. Lo han tapado.
No lo han tapado
totalmente. No lo había visto. Suelo, y suelo. Yo por las mañanas, cuando me estoy tomando el café, cuando hay actuaciones en el Congreso, pues lo suelo poner en directo para verlos y suelo escuchar todas las partes. Además, no me parece enriquecedor solo escuchar las intervenciones de la gente de mi partido. O sea, a mí me parece enriquecedor escuchar todas las intervenciones de bueno, hay quienes lo hacen, que ni siquiera los escuchan, solo les interesa tener presente la opinión de su partido. A mí no. Porque o sea, yo necesito, como quien dice, a lo mejor es feamente, conocer al enemigo para saber cómo,
bueno,
o por lo menos, vamos a ver, no siempre se tiene que estar de acuerdo al 100%. Hay cosas que pueden decir otros partidos.
Pero yo no estoy al 100% de todas las ideas del Partido Popular, pero es lógico.
Por eso digo que yo...
Porque y además, ¿de qué Partido Popular? Porque hay varios partidos populares.
Hay uno solo y muy unido.
Bueno, escúchenme una cosa, una pregunta directa. ¿Están ustedes de acuerdo o es suficiente ya la participación de España en el apoyo a Ucrania con mandar armas ofensivas, o irían un paso más allá? Porque yo creo que todas las que están en la mesa están de acuerdo en que el envío de armas era necesario.
Sí, totalmente. Por favor. Igual que víveres, están mandando que salen con vos.
Pero el límite de la arma ofensiva es ese, ya no hay más que mandar.
Hombre, yo creo que supongo que esto estaremos pendientes de los pasos que vaya dando y cómo vaya evolucionando la situación.
Hombre, yo creo que también las pautas que vaya marcando la Unión Europea.
No, evidentemente estamos
que tiene que ser así. No quiero que los países de la Unión ni que formen parte.
No, yo cuando me refería a eso estaba hablando, o sea, ya en conjunto. A mí,
bueno, de la OTAN no puedes ir con Ucrania porque no forma parte de la OTAN. Mandar tropas ya da respeto, porque a mí
hemos mandado a la frontera.
A la frontera. El ruso da miedo. Meterte ya en Ucrania con el ruso, vamos, te manda 3 misiles a Península sobre la marcha, ¿sabes? Que le da igual. Porque él es el
¿cómo se llama? Evidentemente, yo creo que es guerra con más guerra, no, pero ¿y si fuéramos nosotros los que estuviéramos siendo atacados?
La política del loco.
Es que...
El loco no está, ya te digo yo que no está.
Hay un nombre de una de este tipo de políticas que se hace, que es del perro loco, de algo del loco. Es algo, no me lo sé, pero lo buscaré.
De todas maneras, tranquilos, que las bombas en Ucrania, en las nucleares, les perjudican a los rusos más que a los europeos.
Sí, claro.
Porque los vientos dominantes son para allá. Es decir, sí, pero que la radioactividad...
Pero con la suerte que tenemos cambia. Por la pandemia.
Y yo creo además que este hombre le da igual, los efectos secundarios le da igual que sea sobre su población civil rusa como la población civil europea. Le da igual.
A él le da igual.
¿Sabes lo que crees? ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Me preocupa realmente que no se esté teniendo en cuenta la dimensión del enemigo, porque evidentemente todos, la comunidad europea ahora mismo, tiene que tener en cuenta que Putin es el enemigo, porque es así.
Y está agrediendo. Es que el matiz de que él está agrediendo.
Me vuelvo a repetir.
No está apoyando a nadie, está agrediendo.
Hay que medirla.
Ha sido una invasión.
Me vuelvo a repetir, no me acuerdo de cómo es exactamente la palabra, pero el loco, cuando tú medias con alguien, dos personas van mediando hasta que llega un punto de encuentro, más o menos, siempre uno gana, pierde más, porque es la estrategia, ¿no? Tú, cuando yo con Melissa quiero pactar, vamos así, de tú más, tú menos, tú más, y hasta llegas a un punto. Con él, por eso se llama del loco, pero que no me sé exactamente la palabra, él no sabes por dónde va a salir. De repente te dice que sí a un acuerdo y mañana te lo cambia.
Bueno, en las conversaciones que habían tenido, por lo menos, o sea,
son muy típicas
que iban a tener un alto el fuego mientras salieran las personas de Ucrania,
los corredores
de la paz, exacto, y bueno, mientras estaba haciendo eso, estaba mandando
pero dejó el corredor y la mayoría de los que han salido son soldados rusos,
desertores.
Desertores.
Oye, antes de acabar, que se nos va el tiempo, yo tengo que ir al dentista hoy a las 11:30, con lo cual no nos podemos prolongar mucho o extender mucho en el tiempo de hoy. Tengo dos temas. ¿El de Feria de elegir? No, lo voy a elegir yo. El PP.
¿Qué?
¿Cómo que qué? ¿Con qué esa chulería? Parece Teodoro García Gea.
Estamos no. Con él no.
Ahora ya no, es de la familia. ¿Quién es Pablo Casado? ¿Quién es Pablo Casado?
Mira, sinceramente nunca, él no me gustó. Casado sí, él no me gustaba nunca.
Teodoro, ¿no?
No me gustó nunca Teo.
A Domínguez también le encantaba Casado hasta la semana pasada.
Yo por lo que me toca, yo estoy muy contento porque han dejado el paro a Fran Hervía. Que no saben ustedes quién es, pero yo sí.
¿A quién, Fran?
A Fran Hervía. No lo conoce.
Ah, no sé quién. Ni yo sé.
Un tipo que fichó Teodoro García Gea para demoler a Ciudadanos. Era el jefe secretario de Organización Nacional, mano derecha de Albert Rivera, el hombre de la sombra, y fue el precursor del movimiento Murcia. Lo contrató. Lo contrató el PP. Y ya lo han echado. Cosa que me alegro. Mira, eso es síntoma de que va a regenerarse.
Sí, se está regenerando.
Y bueno, de eso de la regeneración, pues, ¿qué pasa con los tráfugos en Canarias que se meten en Coalición Canaria?
Vidina.
Bueno, ahí no es la primera, ¿no? También está Evelyn.
Claro, Evelyn.
Estamos recogiendo todos los desechos tóxicos del centro derecha.
Lo de Vidina.
Diluido. Lo de desechos tóxicos lo dices por quién, por Vidina y por el Ripo.
Vidina.
No, yo no la califico.
Hombre, Vidina no.
Dijiste desecho tóxico.
Sí,
Vidina.
Se me ha escapado.
Hombre, es que viniendo. O sea,
se me ha escapado. Lo siento.
Tú si tiras de hemeroteca, la Vidina le daba coalición lo más grande.
Sí.
¿Y Vidina coalición?
Sí. O Vidina coalición.
No, es lo que estoy diciendo. Vidina coalición.
Estás diciendo de Vidina coalición.
He dicho Vidina coalición. Le daba lo más grande.
Yo en esas cosas. 25
años de dictadura.
No participo, con lo cual no conozco todo.
Pero le cerrarías la puerta en las narices, ¿no?
Sí. Como persona, podemos hablar como persona y como partido.
Claro, pero tienes que defender
vamos,
la
yo no, y a mí no me corresponde hacer ese tipo de valoraciones de la estrategia del partido. Pero personalmente a mí, claro que me choca, pero bueno, no. Okay.
Pasa que, bueno, el tema del transfugismo no tiene arreglo, ¿eh?
Escuché la entrevista que le hiciste a Biden aquí, casi toda. La escuché.
Y pues sabrás que para mí fue un referente político.
Sí,
yo
sé,
aposté mucho a ella. Y sinceramente tengo mucha ganas de hablarla en directo porque...
Ella tiene intervenciones muy buenas que yo le he visto y muy sensatas.
Es una buena oradora.
Está muy bien. Lo que pasa es que luego es una cuestión de esa, de la coherencia y todas esas cosas de las que hablamos un montón. Pero bueno, ellos sabrán. Yo de verdad que no puedo...
Hombre, pero el transfugismo es que yo no me entro.
Hay que hacer algo, ¿eh?
Hay mucho, desgraciadamente, de toda la vida.
Pero además, fíjate tú una cosa.
A todos los partidos se va todo el mundo.
Que la historia de la democracia en este país, a las tránsfugas no les pasa factura. Ni a los partidos que recogen a los tránsfugas. A quien le pasa factura es al partido que emite al tránsfuga.
Sí.
Es decir, no nos preocupa hacia dónde va el tránsfuga, sino de dónde viene. Y a ese de dónde viene es al que se le castiga.
Sí.
Porque lo que ha pasado en Murcia es tremendo, lo que ha pasado en Santa Cruz de Tenerife es tremendo, y lo que ha pasado ahora mismo con Vidina, que no va a cambiar el gobierno, pero imagínate que hubiese 3 diputados.
Está claro que puede ser.
Y la que pueden liar.
Es determinante.
Pero
claro
también
que
es
sí.
Que son gente que están haciendo de la política profesiones. Y cuando haces de política profesiones.
Hombre, no, bueno, no, no, todo. No es el caso de Vidina, por ejemplo. No es el caso de Vidina para nada.
No.
Yo sí es verdad que pienso
Vidina
que
ahora quiere volver a ser diputada.
Vidina no gana 80.000 euros más comisiones en su vida profesional, ni harta de trabajar 24/7.
Claro, bueno, puede ser que no, pero no significa que no tenga una profesión.
Es profesional. Y de hecho, así la considero yo, una profesional que viene a la política.
Sí. Es que los que están en otros partidos ganaban más en su vida profesional.
No, pero han trabajado. Sí.
Pero la mayoría no, sí. Diego, no, la mayoría sí. No.
Hay
no.
Algunos que sí, como
igual
siempre.
Del PP que del PSOE que del partido.
Hay algunos que hasta más.
No sé la mayoría.
La mayoría no.
Vale, que sí, sí pero cambiarte de chaqueta para volver a ser. Pero me da igual que se haya ido a coalición, como si pudo haber venido
sí,
al PP o
a Teresa Berastegui se ha ido a Agrupación Socialista Gomera y Evelyn Alonso se va a ir al Partido Popular. Es decir, el problema no es de dónde vienen, sino el problema es que haya partidos que sigan recogiendo este tipo de personajes.
De todas maneras...
Ese es el problema, yo, honestamente...
Lo menos que les puede pasar es que les pase lo mismo. O sea, ¿con qué confianza?
Lo menos.
O sea,
Roma no paga traidores, dice tu jefe anterior Arco. Bueno, tu jefe no, tu compañero.
Mi acta es personal. Sí. Yo soy concejala, mi acta es personal.
Y que
pero,
la honestidad,
o sea,
usted entre el cargo que ha sido electo por una lista y vaya usted al partido que quiera. Pero primero entregue su cargo público.
Pero también es verdad que hablamos... Escucho, porque...
Ahí estoy contigo.
Porque nos encanta... nos encanta meterlo todo en el mismo caldero y a veces hay que saber diferenciar por rigor. Una cosa son las valoraciones éticas o morales que podamos hacer ante determinadas circunstancias o situaciones, como puede ser el transfugismo, y cosa distinta es la capacidad política que pueda tener una persona. Y yo creo que no tenemos que mezclar esas cosas, porque a lo mejor quien tiene una buena capacidad política, capacidad de trabajo y visión y expectativas y buenos proyectos, y yo qué sé, eso siempre es positivo en política.
Pues yo creo que si no tienes lo primero, lo otro no vale un... No,
acaba la reunión. Yo te lo voy a rebatir.
Me gustaría terminar la
reunión.
Sí, termina.
Entonces, creo que esas personas son totalmente válidas, aunque luego esas cuestiones de dentro del partido, esas cosas, ¿no?, que se gestan dentro de los partidos, pues al final podrá tener la calificación que tenga, pero no tiene por qué afectar ni afecta a la capacidad política y de trabajo de una persona. No estoy diciendo que esto, las personas que tienen capacidad política, si no tienen ética o moral, no. Hablo de la ética y la moral de los partidos, esas cosas que se desmenuzan dentro, ¿no?, dentro de los partidos, pues si eres un tránsfuga lo que tienes que hacer, si moralmente qué es lo que correspondería. Todo el mundo puede hacer ese tipo de valoraciones que son estrictamente subjetivas desde mi punto de vista, y yo las puedo compartir todas, pero creo que no tenemos que mezclar esas cuestiones de partido con las capacidades de la gente, porque una cosa no quita para la otra, no ennegrece ni
no,
ni
yo
en
no digo turbia. Que ya no pues, sea capaz,
puede ser la mejor, pero si tienes capacidad, pero si no tienes esa capacidad moral, esa capacidad de lealtad.
Pero ¿quién
esa
tiene capacidad? La capacidad moral, pero ¿quién? A ver, hablas de capacidad moral para presentar una dimisión porque y de entregar tu acta porque te han echado.
No,
un tránsfuga.
No,
hablamos de eso.
Yo eso lo que quisiera. Yo lo que quisiera distinguir es que no vamos a entrar en la capacidad de ninguna de las personas que ahora mismo están calificados de tránsfuga, que son personas que están elegidas bajo una sigla y que se cambian de sigla en el transcurso de su ejercicio del cargo para el que han sido elegidos, ¿no? Y traicionando en general la sigla.
Y la razón porque llegan a ser tránsfugas.
Bueno, pero eso ya vamos a lo que vamos a decir. La capacidad, no. Lo que se cuestiona es la moralidad.
La moralidad.
Porque aquí en el Puerto de la Cruz, hace unos años, y han pasado al olvido, hubo cinco concejales del partido Coalición Canaria que al ver en su partido que había un cambio de giro en la manera de gestionar las cosas, entregaron su acta antes de irse. Sí. Uh-huh. Eso es lo que yo espero de un político.
Sí.
Y si usted entiende que su partido ya no va en lo que usted piensa, o
nosotros lo hicimos en los realejos también.
Entregan sus actas y se van. Y después se va al partido político que quiera, porque yo soy el primero que votado a uno y a otro y a otro y no me considero un
tránsfuga. Claro.
Pero lo que no puedo es quedarme con el beneficio e irme a otro partido. Porque aparte, un diputado que ha sido elegido por Ciudadanos votando una moción de Coalición Canaria, a mí me parece amoral.
No, y aparte es que
a mí
lo han
totalmente de acuerdo.
La gente
a esa es a la moral la que yo también.
Sí, porque.
Pero es esa. Y yo también puedo.
No, pero que tú estás. Cosas, ¿tú pero... dónde estás en la Victoria? ¿Tú dónde estás en los Realejos? Y yo en la Rotada, es porque hay unos ciudadanos que han creído en ti y en tus siglas. No por guapa, ni por lista, ni por
bueno,
menos guapa.
Bueno, creo que se creen más en las personas
bueno,
que en las
siglas. Bueno, sí, también, pero también en las siglas. Pues
pero bueno, ya a hablar
de... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El transfugismo hay que erradicarlo.
Totalmente, sí.
Pues bueno, nos vamos a despedir en el programa de hoy. Melissa García, gracias. Hasta la semana que viene o la siguiente, cuando le toque. La Patilla Fernández, muchas gracias.
Hoy
se ha portado bastante bien.
Vengo la semana que viene.
Lo siento por lo que te lleva, porque no, el problema no es de dónde vienes, sino de dónde van. Así que Dios te coja a confesar.
No, yo espero que la capacidad de trabajo es lo que hay que demostrar, y si eso existe, pues bueno, pues al final eso son cuestiones que van quedando en un segundo plano. Es lo que se demuestra, bueno, pues el caminito se hace andando. Ya se verá.
Ya veremos,
bueno,
ya veremos.
Yo solo espero que no los traicionen a ustedes también cuando tengan un cargo importante y que dependa
papeletas
de ellos.
Papeletas han comprado si le dejan la puerta abierta.
Yo espero lo mismo.
Señoras y señores, hemos acabado esta semana. Y para acabar, celebrando con Steve Wonder la semana que hemos dedicado a él, la joya de para mí, es la joya. Over Your. Disfrútenla hasta el lunes. Sean felices. José Río al frente de todo y Diego Calvo les espera aquí fiel a su cita el lunes a las 8 de la mañana. Over time, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you.
say that I've got to throw my castle away over dreams. I am beat out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine.